En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, de este jueves 30 de enero, donde hemos vivido lo que se vivió ayer en la Champions, pero en la Europa League, que es otra cosa, pero que para esas ciudades también ha tenido su emoción. Ha jugado el Athletic y ha jugado la Real, y los dos han ganado. El Athletic 2-1 al Victoria Pilsen, perdón, 3-1 al Victoria Pilsen, y la Real 2-0 al PAOK de Salónica. Los dos goles de la Real de Óscarsson. Para que rajen, Joseba, muy buenas.
Ha hecho el sonido de, o el gestito de hablar, hablar.
Hablad,
¿no?
Hablad.
Y luego
hablad
en el segundo se ha llevado las manos a las orejas.
Los goles del Athletic han sido Nico Williams, Yeray Álvarez y Javier Martón, un chaval que ha debutado, que es navarro, que ha estado también en la Real Sociedad, en el Athletic, estuvo cedido en el Mirandés. Bueno, pues hoy ha marcado su primer gol con el Athletic Club. A ver, situación para la Real y para el Athletic. El Athletic pasa directamente a octavos de final. La Real no. La Real tiene que jugar repesca. El Athletic en octavos de final tiene cuatro posibilidades de rivales. El Ferencváros, el Oporto, el Roma y justo con el que ha jugado hoy, el Victoria Pilsen. La Real Sociedad conocerá mañana su rival en la repesca. Se puede enfrentar al AZ Alkmaar o al Midtjylland, que es danés, AZ Alkmaar holandés. Pero atención, si la Real gana la repesca, se vería las caras, seguro, en octavos de final, o con el Manchester United o con el Tottenham. Así que esperan dos bichos ahí en octavos de final, que ojalá, evidentemente, pase la Real Sociedad. El sorteo de la Europa League. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es mañana a la una.
A la una, sí. A las 12 es el de la Champions y a la una es el de la UEFA Europa League en Nyon, en la sede de la UEFA. Es muy sencillo, Juanma, porque por un lado están los 8 cabezas de serie, los que están entre el puesto 9 y 16, y por otro los no cabezas de serie, 17 y 24. Primero van a salir las bolas, hablo del sorteo de la Champions, de los no cabezas de serie. Van a salir todas esas bolas y van a irse colocando en un cuadro donde a la derecha es azul y a la izquierda es plateado, como en un cuadro de tenis. Se van a ir sacando los no cabezas de serie y luego van a salir las bolas de los cabezas de serie para emparejar a los 8 cruces que va a haber en la repesca.
Hola, David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Entendido,
muy buenas. ¿No? Si la historia está en saber si al Madrid le cae el Celtic o el City. O sea, es que es tan sencillo.
Pero primero van a salir sí, pero que las 8 bolas
que,
de...
Que en realidad mañana, que el resto, que es que es solo si cae el Celtic o City. Todo para eso, todo para ver si es Celtic
bueno,
o City.
Bueno, pero el Madrid no está solo en el sorteo, hay más equipos, ¿no?
Supongo. 8 bolas redondas, entiendo, ¿no?
Españoles.
8 bolas en plan...
españoles solo está en Champions, el Madrid,
claro, sí, claro,
en,
claro, claro.
En repesca.
Las bolas son esféricas.
Vale.
Como los
no como la tierra.
Planas, son planas.
Luego tocamos ese tema que seguimos
recibiendo. Se ve Valencia si te subes a una bola.
Bueno, a ver, estamos en directo. Está Joseba Larrañaga, está David Sánchez, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenas,
buenas
noches.
Está Nacho Peño. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Muy buenas a todos.
Muy buenas. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido hoy. Insisto, ¿tienes la clasificación? Los 8 que se libran de octavos en... Sí, lo tenía yo, me lo dio...
¿En,
sí,
en qué categoría?
¿En qué categoría? No, en la Europa League, hombre.
En la preferente. Primera red. Autonómica.
Primera red.
Se libran de jugar octavos en la Europa League. La Lazio, que ha sido la campeona de la liguilla, empatada con el Athletic Club a 19 puntos, segundo el Athletic. Lazio, Athletic, Manchester United, Tottenham, Eintracht de Frankfurt, Olympique de Lyon, Olympiacos y Glasgow Rangers. Estos 8 no tienen que jugar la repesca en el día de mañana. Y el resto, pues nada, que mucha suerte para la Real Sociedad, que le caiga lo mejor, y mucha suerte para el Real Madrid. No sé Nacho Peña, si prefieres el Celtic o el City, o si te asusta especialmente que mañana caiga el City.
Hombre, si me vas a dar elegir, yo te digo que el Celtic, pero si tiene que tocar el City, ya toca en el 22, en el 23 y en el 24.
En una eliminatoria con el City, con la vuelta en el Bernabéu, ¿para ti quién es favorito?
Real Madrid. Pero es que ahora mismo es el favorito Real Madrid por el estado en el que está el City y por la mejoría del Real Madrid, desde mi punto de vista.
Roberto.
Bueno, es que para mí el Real Madrid es el gran favorito en la Champions, entonces cualquier rival que le toque es favorito, pero es verdad que yo no quiero al City ni en pintura. O sea, yo hace unos meses, cuando antes de empezar la Champions señalábamos los favoritos, todos apuntábamos al City de Guardiola y al Real Madrid. Está mal en defensa, echa mucho de menos a Rodri, ¿eh? Pero es el City, es el Etihad, y ahí recordamos capítulos recientes de mucho sufrimiento del Real Madrid. Ojalá toque Celtic.
Vale. Hay mucho movimiento de mercado, alguno muy, muy importante, con nombres muy gordos. Lo confirmado es la renovación de Pedri con el Barça hasta el año 2030. Se venía barruntando, hoy se ha hecho oficial, se ha firmado. La cláusula de rescisión pasa a ser de 1.000 millones de euros. Mañana turno para Gavi. Estas han sido las primeras palabras de Pedri después de su renovación.
Muy contento, creo que es lo más bonito que me ha pasado mucho tiempo y nada, contento por renovar, por estar donde más quiero y bueno. Ahora a seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí en el Barça.
Y lo dicho, el mercado hoy ha sido tremendo, o puede ser tremendo, porque confirmadas no hay muchas cosas. Está lo de Sergio Ramos a México, enseguida estamos en México, a Rayados de Monterrey. Sería compañero de Canales, de Oliver Torres, de Lucas Ocampos. Morata, Álvaro Morata, se va a ir, parece, al Galatasaray, muy cerca de abandonar el Milán. Ha ofrecido el Al Ahly saudí 60 millones de euros, la cláusula de rescisión de Baena, y le ha ofrecido 15 millones de euros limpios por temporada, y Baena ha dicho que no. Alucinante, alucinante. Y más movimientos, ¿eh? Más movimientos que les vamos a contar enseguida aquí en el partidazo. Del resto, Euroliga, jornada 24, Baskonia ha ganado en el último segundo, la última canasta, 88-86 al FC Barcelona. Y luego está la noticia nefasta de la jornada, que es que el accidente aéreo de Washington, que ha terminado con la vida de 64 personas, entre estas personas había dos campeones del mundo de patinaje de Estados Unidos. Tremendo, insisto, las noticias que nos han llegado desde primera hora desde Estados Unidos. Hay mucho que contar, tenemos un equipazo. Lo primero, vamos a cerrar los campos donde ha habido fútbol. En Bilbao, San Mamés, está Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
¿Se ha animado hoy o no? ¿Ha animado todo el mundo?
Sí. Sin elementos como bombos, megafonía, pero a la antigua usanza. La verdad es que ha habido muy buen ambiente, muy buena entrada. 45.000 espectadores, más de 45.000 espectadores. Y eso que el día ha sido auténticamente invernal en San Mamés, pero se ha recuperado un poco esa comunión perdida en los últimos partidos entre la afición y el Athletic. Y se ha notado también en el terreno de juego. El conjunto de Ernesto Valverde ha sido muy superior a su rival, a Victoria Pilsen, y ha rubricado, como decía Chingurri hace unos minutos, una muy buena primera fase, con un buen partido y con, ha dicho, el colofón perfecto, el gol de un hombre muy querido en el vestuario como Javi Martón, con pocas oportunidades, al que han felicitado, y de qué manera ha sido espectacular los jugadores de banquillo, que le han hecho acercarse hasta esa zona para abrazarle, como lo habían hecho antes sus compañeros en el terreno de juego. Ha dicho Ernesto Valverde que da muchísimo valor, que es un premio muy gordo no tener que disputar el playoff, porque al equipo le va a venir muy bien tener un mes con solo un partido por semana, y que no tiene preferencia en cuanto a los cuatro posibles rivales, aunque a dos de ellos ya se ha medido en esta primera fase: a la Roma, empate en la capital italiana y victoria ante el Victoria Pilsen. Y si podemos esperar unos minutitos, podemos charlar quizás con uno de los goleadores del día de hoy, Geray Álvarez.
Vale, ahora estamos de nuevo por allí. Antes, Marco Antonio Sande, Donosti. Hola, Marco, muy buenas. Buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, poquita gente en el campo hoy, para el último partido de la Liga de esta fase, de la Liga Europa.
Día desapacible, como dice también Peña. Aquí al final estamos a una hora de Bilbao. Viento, lluvia durante todo el día, las 9 de la noche, ya sabes que aquí está todo el mundo muy quemado con esa hora, y 23.862 creo que fueron los aficionados exactos que han venido aquí a Anoeta a ver un partido en el que, como habéis dicho en portada, dos goles de Oscarsson, que es la gran esperanza de la delantera de la Real Sociedad, 20 millones de euros costó, que se ha reivindicado y que algún sector de la afición evidentemente no la ha sentado demasiado bien. Ya se empiezan a manifestar en redes sociales y demás, porque el chico hasta ahora no ha hecho demasiado, y los dos goles que marca hoy los marca el libre de Marca, y donde lo quieren ver es partidos contra el Rayo, contra el Villarreal y compañía. Partido para la unidad B, reservando activos para el doble duelo ante Osasuna. Recuerda que vamos a jugar fin de semana al Sadar y que luego toca Copa del Rey contra Osasuna. Y mañana sorteo, como decíais, Midtjylland o AZ Alkmaar. Acaba de decir Imanol Alguacil que prefiere, por no repetir, el Midtjylland. Y luego después los huesos duros si se pasa, el Manchester United o el Tottenham. Pero eso ya habrá que cruzarlo un poquito más adelante.
Perfecto. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, agur.
¿Tienes esperanzas este año en la Real, Joseba, o no?
Sí, sí. Bueno, es una competición diferente, está bien.
Lo dices con estimulante. Bueno,
sí, sí, madre mía.
Sí, lo dices.
Me has contagiado y todo.
Bueno, poco a poco. Esto sí, es cuestión
de... Hemos venido arriba. Si te están escuchando en el vestuario, yo creo que ya levantan la copa.
Bueno, me apetece más la copa que la Europa League, la verdad.
¿Ah, sí, eh?
Sí, a mí sí.
Vale. Bueno, pues...
La copa es en casa.
La Copa es en casa el jueves que viene.
Contra Osasuna.
Sí. A mí la Copa es un torneo que para equipos como la Real me hace extraordinario.
Pero el factor San Mamés, ¿no? ¿No te pone un poquito?
Bueno. No especialmente. Es
que lo dicho, hoy el mercado... No lo está. Hoy el mercado nos ha dejado nombres importantes. Ha dejado esa oferta para Baena, para el jugador del Villarreal, que suponía el pago de la cláusula de rescisión y que suponía pues solucionarle la vida a Baena, a los hijos de Baena, a los hijos que fueran a tener en su día los hijos de Baena y probablemente a los hijos que fueran a tener los hijos de Baena. Porque si lo administras bien, vamos, es para no trabajar más. La ha rechazado.
Pues a mí me parece un acierto de Baena total.
Es increíble, ¿eh?
Corremos el peligro de que si ya Arabia Saudí va hacia este perfil de futbolistas...
Sí, pero un acierto de Baena, pero hay que verse en esa situación, ¿eh?
Pero esto no es nada es acierto ni es fallo, o sea, no, es claro. Su decisión. Sí. Habrá gente que elegirá el dinero y no tiene por qué
bueno,
ser un error.
Tiene que haber un club detrás también que te dé una solvencia, una perspectiva de futuro. Vamos a preguntarle a Fernando Roch Negueroles, que es el consejero delegado del Villarreal, cómo se ha vivido en las últimas horas esto con Baena. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Cuánto tiempo llevabais con esta posibilidad para Baena encima de la mesa?
Pues la verdad es que hoy, porque es verdad que hace unos 10 días o así se nos comenta la posibilidad a través de la gente del jugador y decimos, hombre, nosotros no queremos venderlo ahora mismo, y menos y si fuese o viniesen a depositar la cláusula, que nos lo digan cuanto antes, no podemos el último día sin portar tal, y hace 3-4 días se nos dijo no va a ser el caso, no tal, ya nos emplazamos a más tarde o el jugador va a continuar. Y hoy, pues esta mañana se ha precipitado todo, es verdad, con un interés, con una primera oferta, no tal, y bueno, nos hemos negado a negociar porque no teníamos tampoco un reemplazo, pero independientemente de nuestra negociación o no, si de verdad estaban dispuestos a depositar la cláusula, también el jugador, yo creo que vamos, no ha hecho ningún esfuerzo en ir, y sabes, un jugador que lleva desde los 10 años en el club y que ha decidido quedarse, y estamos más que contentos por la decisión que ha tomado.
¿Qué decisión se toma con un jugador que renuncia a 15 millones de euros? ¿Se le sube el sueldo mañana por la mañana? ¿Se le amplía el contrato? ¿Qué hacer con una persona que demuestra este interés en quedarse en el Villarreal?
Nosotros ya tenemos contrato con él, ya en su momento hicimos un esfuerzo cuando era muy joven y lo valoramos muy bien. Y bueno, pues ya veremos en el futuro, ¿no? Es una cuestión de una decisión no tomar ahora, pero bueno, nosotros estamos muy contentos con él. Es un jugador, aparte de extraordinario, una persona con un sentimiento muy grande hacia el club y es un chico que, a pesar de las críticas que a veces se lo hacen desde otros sitios, es una persona encantadora y con un sentimiento y con unos valores muy buenos y que bueno, estamos encantados de tenerlo, ¿no? Espero que en un futuro no vaya a mejorar, siempre lo hablamos y siempre lo dijo él y lo dijimos que vamos, obviamente pues a lo mejor un top 10 europeo pues querrá ir en su momento, o quizá esta oferta que ha tenido, si le pilla a lo mejor 3 o 4 años más mayor, pues la aceptará en su momento, porque al final tal, pero él ahora mismo es feliz en Villarreal, quiere ir al Villarreal y quiere seguir jugando en el Villarreal, y bueno, si le llega una oportunidad que sea buena para el club y buena, porque él siempre lo antepone casi antes las necesidades del club a las suyas, y si es bueno para el club y si es bueno para él en un futuro, pues a lo mejor tal, y si no, ojalá por nosotros continúe toda su carrera en el Villarreal, que lo queremos personalmente y profesionalmente.
Una cosa, en tu carrera, en tu trayectoria, ¿te habías encontrado alguna vez con un jugador que rechazara una oferta de 15 millones?
Pues hombre, no, este mismo año hemos tenido un caso similar con Iria Sacomac. No hablábamos a lo mejor de esas cifras, pero eran cifras muy, muy importantes y tampoco quiso salir. Y bueno, ahora desgraciadamente el pobre, mira, pues ha roto la rodilla, pero... Sí. Pero bueno, nosotros encantados de gente que quiera seguir con nosotros y gente joven con ambición y con ambición deportiva para intentar llegar lo más alto posible. Uh-huh. Pero bueno, nosotros muy contentos. Y...
No me extraña, pero ojo, para vosotros tampoco era un drama, ¿eh? Eran 60, o sea, no era un drama, quiero decir que os llevabais, no sé si la cláusula son 55, 60, por ahí, vamos, que...
Sí, no, nosotros, por supuesto, ante una buena venta tenemos que escucharla y no podemos decir que no, pero la verdad es que a tres días de finalizar el mercado no era una cosa que a nosotros nos agradase para nada, ¿no? Porque ahora sustituir a un jugador como Alex Baena es prácticamente imposible y tenemos una ambición deportiva de intentar llegar lo más lejos posible en Liga, ¿no? Estáis hablando ahora hace poco de los equipos que juegan en Europa League. Nosotros este año no jugamos y lo que intentaremos el año que viene es jugar en Europa League o superior, si puede ser, ¿no? Entonces tenemos una ambición deportiva que Alex Baena pues nos da mucho y que con él va a ser mucho más fácil conseguir los objetivos.
Fernando, si tú fueras Baena, ¿qué habrías hecho?
Pues no lo sé, pero él es feliz, ¿no? Él es feliz y le cuesta mucho salir de donde lleva desde los 10 años. Y bueno, está claro que el dinero es importante, pero pues bueno, él ha priorizado otras cosas y me parece que es muy, muy de valorar.
¿Es verdad que mañana el que quiera serigrafiar la camiseta del Villarreal con el nombre de Baena en las tiendas oficiales, que es totalmente gratis, que eso se puede hacer gratis?
Sí, ya se ve que un aficionado ha tirado ese órdago y lo hemos cogido y hemos dicho que sí, que durante hoy y mañana los que compren la camiseta del Villarreal que quieren serigrafiar con el nombre de Alex Baena, la serigrafía es gratis, no la camiseta.
Oh, la serigrafía. Vale. No, gratis la serigrafía. No, claro.
Hombre, la serigrafía ya cuesta... Hombre, te ahorra ya una pasta.
Igual te cuesta 15 pavos.
Sí, y además, hay, por ejemplo, en el Madrid va por letras.
Bueno, hombre, que sí. No.
Por letras, en el banco. Tienes que
no,
pagar
digo
letras.
Por letras, que por eso la gente se pone, en vez de Eduardo, Edu. Para abreviar.
Esa es buena. Sí, claro, o sea, ponen vale. Diminutivos para
claro,
pagar menos.
Para abreviar, no pagar menos, claro.
Muy bien. O iniciales.
O iniciales, claro.
JC, vale, muy bien.
Por eso, hombre, ya por lo menos.
Muy bien. Bueno, el Villarreal no llega a eso. Pues barra libre mañana, ¿eh? Los que compren la camiseta del Villarreal mañana, Baena sí. Gratis. O sea, que eso
y
es...
Sí. Y lo que quiero decir que los más contentos de todos de que se quede Alex Baena son mi padre y mis hijas. Porque estaban muy tristes hoy cuando pensaban que se podía ir.
Ah, sí, ¿eh? ¿Tus hijas son muy fans sí. De Baena?
Sí.
Ya, antes fans. Decías lo de las críticas, yo me meto en eso.
No, mi padre esta mañana le tenía que contarla tal y estaba trabajando con cuerdas de cerámica y está todo el día pendiente y todo el día fastidiado pensando en la posibilidad de que se pudiese ir Baena. Y ahora está encantado de que se quede.
Joder, qué maravilla. Pues el jefe encantado, imagínate Baena ahora. El niño bonito, tendrá lo que quiera. Ya puede pedir entradas Baena. Que
bueno, pero se lo hemos dicho, ¿eh? La decisión la tomas con todas las consecuencias. Ahora hay que seguir luchando, ¿eh? No te creas nada, que tienes que seguir dando tal y que habrá momentos malos y siempre tienes que trabajar como el que más.
Que a mí Baena me gusta mucho, lo único que a veces se le pela un poco el cable, eso es lo único que digo.
A mí me encanta.
Sí, sí, joder, es un jugadorazo, hombre, pero que hay veces campo, que se le va un poco...
Porque no lo conocíais en cadetes y en juveniles, ha mejorado muchísimo.
O sea, que se le iba más la cabeza en cadetes y juveniles todavía.
Hombre, ganamos la Copa del Rey de Juveniles, por cierto, ganando en la final al Atlético Madrid 3-0, y él en cuartos de final lo expulsaron contra la Real Sociedad y le cayeron solo 5 partidos. Entonces
¡ostras!
No pudo disputar la...
¿Qué hizo?
Pero,
¿qué hizo?
Pues creo que después del partido, pues no sé, le dijo algo al árbitro que no le sentó bien.
Lo saludaría, sí, cualquier
sí,
cosa.
Saludó.
Vale.
Pero hay que decir en su defensa que ha mejorado y cada año mejora y cada vez lo ves mejor y cada vez tal, tiene reacciones... Pero también tiene reacciones de ganador que a veces hay que, pues, bueno, hay que limarlas, pero cada vez tiene un comportamiento mejor y tal. También es verdad que también muchas veces gente la toma a la matrícula y ahora la mínima el claro. Otro día, para mí el otro día lo que pasa cuando me es totalmente un accidente y salen pseudo periodistas insultándole en redes sociales, pues... Creo que esas cosas no se deberían permitir.
Eso no. Fernando, te agradezco mucho que estés en directo en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. El consejero delegado del Villarreal, hablando
soldado
de cómo ha sido.
Soldado de Alex Baena, ¿eh? Ya lo era, pero todavía...
Pero tú no renuncias a 15 millones, pero vamos.
No, pero yo creo que, vamos, en este país yo creo que todo el mundo está orgulloso de que un tipo sea capaz de renunciar a 15 millones de euros para seguir en la élite del fútbol.
Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ahora va a ser el más aplaudido entre los partidos, ya te lo digo yo.
Sí, seguro. Imagínate el sábado, ¿no? El partido ante el Valladolid, la gente lo que le va a querer, ¿no? Porque era un futbolista muy querido. Tú has dicho que se le pela el cable un poco, dice Negreoles que mejora, pero es un futbolista muy, muy querido. Y para que lo pongamos un poco en contexto, Juanma, el Alali, le ofrecía 3 temporadas, es decir, Baena...
45 kilos.
A 45 millones, que es solucionar su vida, la de sus hijos. Vamos, es que es un partido, incluso en el club alguien me decía, dice, que no entendían por qué no lo había aceptado. Dice, este chico está loco, ¿no? Alguien me decía esta tarde en el club, porque es una cantidad de dinero impresionante. Me comentaban también, Juanma, que el chaval tiene mucha personalidad a pesar de tener 23 años y que lo ha decidido él solo, que le ha costado porque era mucho dinero, pero que lo ha tenido claro y que rápidamente le ha dicho a Negreoles que está muy a gusto en el Villarreal y que quería continuar.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Venga, y a Rodrigo, ¿qué oferta le hacen los árabes? Venga, vamos con la oferta de Rodrigo.
Vamos, Miguelito.
Venga. Bueno, pues no sabemos cifras en concreto, pero es una información que hacían pública nuestros compañeros de Globo Esporte. La tarde de hoy hemos contactado directamente con el entorno de Rodrigo, que nos confirman que sí, que ha habido interés por parte del Al Hilal en hacerse con Rodrigo después de que Neymar se haya marchado rumbo al Santos. Nos dice el entorno de Rodrigo, que también tiene conocimiento del Real Madrid, pero que en principio la intención del futbolista es continuar en el Real Madrid. Tiene 24 años, los acaba de cumplir, tiene contrato hasta 2028. Es un jugador que ahora mismo está en un gran momento de forma, que ha marcado 10 goles y ha dado 4 asistencias en los últimos 11 partidos, pero es evidente que cuenta con la confianza de Carlo Ancelotti. Ancelotti ha dicho que es titular indiscutible, lo está demostrando. Muchos pensaban, después de la llegada de Mbappé, que iba a ser el sacrificado, que iba a apostar por 4 centrocampistas. Rodrigo sigue siendo un jugador importante y, por lo tanto, veremos a ver qué sucede, pero la intención es quedarse. Lo que sí tiene claro el club, Juanma, es que esto va a ser ya algo habitual, porque los saudíes no están yendo solo por futbolistas que están en la recta final de su contrato, como sucedió en su día con Modric, con Benzema recientemente, sino que apunta a todos los casos de los últimos meses o de los últimos años. Courtois, hubo interés por él, por supuesto de Vinicius, y ahora de Rodrigo. El Real Madrid no va a mercadear, sabe que no puede competir económicamente con estos clubes, y lo que te puedo decir es eso, que la oferta nos confirma el entorno de Rodrigo que existe, que está sobre la mesa, y que la intención del futbolista, que ahora mismo se siente valorado y querido tanto por el club como por su entrenador, es continuar.
Que me parece
una venta de libro.
O sea, me parece inviable. ¿Cómo? Me parece inviable e imposible que ni Rodrigo con 24 años ni Vinicius con 25 años se marchen del Real Madrid con todo lo que tienen por delante, con objetivos como Balón de Oro, con objetivos como triunfar con la selección brasileña, para irse a una liga que está a la 10, la 11 o la 12 del mundo, cuando, como te decía el otro día, Juanma, tienes para ir años. O sea, es que te puedes ir dentro de 6 o de 7 años si te apetece.
Se les puede pasar el capricho a los árabes también, ¿eh? A lo mejor se cansan. Bueno, no, que tiene el Mundial en 2034, claro.
Claro, hasta el 34 por lo menos.
Hasta el 34 el grifo
hay que mantenerlo.
Da agua, sí, sí.
Pero a mí me parece, por ejemplo, que Baena ha sido un tipo que ha demostrado seriedad y amor por la profesión. O sea, lo otro es amor por la pasta, que es respetable, ¿eh? Yo no lo estoy criticando. O sea, si lo cogieran estarían en su derecho. Pero si te marcas un Gabri Veiga, luego atente a las consecuencias. Que a lo mejor dentro de 3 años tu carrera iba así y pensabas que te iba a fichar el Arsenal, y a lo mejor el Arsenal dice, ¿a este que viene de Arabia?
Yo me niego a hacer me alegro mucho por Baena y le aplaudo y está muy bien, pero no vamos a hacer un héroe de él, porque eso querría decir que el que lo acepta es un villano, y yo no creo que sea un villano.
No,
es
no,
decir,
no lo es.
Aquí yo no tengo muy claro que sea un acierto quedarte ni un error irte. Es decir, hay una situación profesional en la que tú pierdes calidad competitiva y ganas muchísima pasta. Entonces habrá gente que le importará más la calidad competitiva y dirá, me quedo en el Madrid, pues fantástico. Y habrá otro que dirá, oye, está muy bien jugar aquí en el Villarreal o donde sea, pero yo quiero asegurar mi futuro, como has dicho tú, Juanma, el de mis hijos y el de mis nietos. Y yo no creo que sea un error. Nos metemos con la gente que se va a Arabia, pero también hay que también tener la parte negativa. Si esto fuera Estados Unidos, por ejemplo, pues es un win-win, porque te vas a una ciudad probablemente como Miami o como Los Ángeles, que mola mucho y tal. Bueno, aquí te vas a otro país, otra cultura. Es evidente que lo haces por la pasta, pero que yo no creo que sea un villano el que se va, ni que sea un héroe el que lo rechaza.
Claro, lo que pasa es que yo creo que que la gente de Baena habrá estudiado también perfectamente el futuro del jugador. Es que a este chico le quedan 15 años.
Claro. Tiene 23 años.
Tiene 23, le quedan 15. Entonces va a trincar 45 en los próximos 3 años. Pero es que a lo mejor quedándose, si se queda 2-3 años más en el Villarreal y luego ficha por un grande de Europa, otros 6 o 7 años que va a ganar más que en Arabia. Pero no te vayas, no sabemos lo, es no lo que decía un poco Nacho. No sabemos lo que le depara el futuro dentro de 3 años en el fútbol árabe. A lo mejor se tiene que ir a un equipo de regional preferente de Villarreal.
Baena ya es uno de los mejores centrocampistas de
la
liga.
Por eso digo,
es
que la perspectiva del futuro es extraordinaria.
Es internacional fijo con Luis de la Fuente. Estamos hablando de un jugador que está seguido por el Atlético de Madrid y que no descartéis que dentro de unos meses se vista la rojiblanca.
Bueno, o que espere 2 años en el Villarreal.
Si no es el Atlético de Madrid, puede
otro,
ser un grande
un
de la Premier, por eso.
El Madrid no parece, ¿no?
No, el Madrid
si parece... Si está Fede Valverde, no
parece que el vestuario del Madrid no sería muy bien acogido. Pero... su futuro en Europa tiene una base muy sólida. Yo sí defiendo a la gente que dice que no.
Yo también.
Yo priorizo y doy elogios a la gente que prioriza su carrera deportiva a la pasta. Porque se van a Arabia Saudí, a una liga en la que hemos visto a grandes estrellas que se han aburrido a los 2 meses de estar allí. Allí hay una diferencia abismal entre los jugadores que van de Europa o van de Brasil, que son buenos, o van de otras ligas, y los que viven allí. Los que viven allí es un nivel bajísimo, es un nivel ni de segunda B en España. Entonces, es una falta de competitividad que afecta al jugador luego. Entonces, su carrera es verdad que queda marcada por la
pasta.
Por
eso yo entiendo que a partir de los 30, 31, 32, sea mucho más fácil que te vayas que con 23 años.
Miguelito, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Adiós. Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches.
¿Más ofertas?
Lo de Morata.
Ah, esto me alucina.
Yo estoy flipando. Sí. En la misma semana vuelve con su exmujer o mujer. Bueno, es que no sé cómo... No
yo,
sé
si la madre de sus hijos.
Muy bien.
Si le preguntas a Pobes, igual...
Bueno, no me líes, venga. Con la madre de sus hijos, con Alice Campello. Y se va a ir del Milan.
Puede que sea. Yo no sé si Javi lo sabe, si ya supera a Fernando Torres como el jugador que más dinero ha movido en traspasos del fútbol español, en la historia del fútbol español.
No, pues exactamente, habría que verlo, pero más de 200 millones, Morata.
Pero es increíble. ¿Se va por qué motivo, Javi?
Pues, bueno, lo primero decir que está casi todo cerrado, que puede sonar raro porque incluso en el Milan estaba siendo titular, que era algo que no le pasaba muchas veces en el Atlético de Madrid. Lo que a mí me dice gente cercana al jugador es que deportivamente no estaba del todo a gusto con las funciones que se le pedían dentro del campo y falta por cerrar si será un traspaso o una cesión con opción de compra. Esto se une a que la dirección deportiva está buscando delantero, que tiene la opción de Santi Jiménez del Feyenoord y todo ello porque Icardi se ha roto el cruzado, así que es que ya te digo, está prácticamente todo cerrado por lo que me decían a mí. Solo faltaba ese
y cuidado que llega un entrenador nuevo con ideas nuevas y eso también tiene mucho que ver.
Al Milan.
Claro, al Milan, claro, con 6-0. Claro, y este tío cuando ha llegado me parece que ha puesto las cartas encima de la mesa y no sé si Morata ha estado entre ellas.
Pero sí, pues,
no,
es que está
evidentemente
jugando,
no.
Pero se estaba jugando,
sí,
¿no?
Estaba jugando, estaba siendo titular.
Sí, pero bueno, algo pasa, Javi.
Sí, sí, no, ya te digo que las funciones que se le pedían, pues Morata no estaba a gusto. Por pasta no es, aunque los turcos tienen pasta y pagan bien, pero estaba cobrando más de 4 millones en el Milan y aún no han trascendido lo que cobrará en Turquía, en el Galatasaray.
Perder no creo que pierda.
No.
Pero poco no va a ser, claro.
Claro, vale, vale.
Otro que rechazó a Arabia, por cierto, durante la Eurocopa.
Sí, sí, perfecto. Gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo, chao.
Y luego está lo de Ramos. Que parece que se va a ir a México, al Rayados de Monterrey. Este es el presidente de Rayados de Monterrey, Tato Noriega.
Está en la lista y es una opción real dentro de otras posibilidades. Todo puede pasar, como siempre, en las negociaciones.
Tenemos comunicación con Antonio Nelly, que es un periodista estrella de México, el narrador de Televisa en los partidos de Monterrey, de Rayados. Hola, Antonio, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, no lo oímos.
Se ha muteado.
Es que está silencio. Tienes el ordenador...
Mute.
En mute. Ahí le das al dedo.
Antonio.
Perfecto, Antonio. Bien. A ver ahora.
Claro, la chaqueta,
No funciona.
A ver.
El dedo. No funciona.
No.
Bueno, ahora recuperamos la...
¿Se sabe el dorsal que va a llevar?
Dicen que el 93.
No. Se habla del 93, lo cual sería un acierto rotundo.
¿Sería un acierto?
Total y absoluto. Es el minuto que más ha marcado su vida, la del Madrid,
hasta que
de muchos atléticos.
Hasta que no se confirme ese extremo, no me voy a pronunciar al respecto.
Antonio, ¿ya te has desmuteado? Hola, Antonio.
A ver, Antonio.
Sí, perdón, me traicionó aquí la tecnología.
Muy bien.
Pero
muy
listos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, pues desde ayer estamos como de fiesta, ¿no? Porque trasciende la noticia de estas posibilidades ya muy avanzadas de que Sergio Ramos se vista con la playera de los Rayados del Monterrey y pues es un golpe tremendo futbolístico y mediático, no solo para el equipo, sino para la liga.
Pero, o sea, ¿Rayados es un equipo rico? O sea, ¿tiene dinero para pagarle a Ramos?
A Ramos y a algunos más si quiere.
¡Ostras!
Sí, sí, la verdad sí. Es una de las plantillas más valiosas en términos de valores de contrato de la liga. Es de los tres equipos más importantes de la liga en términos económicos, respaldado por empresas. Esta ciudad de Monterrey es una ciudad industrial, con empresas de mucha tradición, de muchos años de existencia, y es la que la empresa dueña del equipo de Monterrey. Tampoco es que abran la chequera diestra y siniestra, se busca que el equipo se vaya siendo autosuficiente en la medida de lo posible, pero cuando se presentan oportunidades como esta, pues se saca un poquito ahí, como decimos acá, del guardadito, y lo ponen a disposición del equipo.
Del guardadito, me gusta el término, sí señor. ¿En qué momento está la competición en México ahora? ¿En qué momento está?
El torneo acaba de empezar, tenemos 4 jornadas del torneo de clausura 2025, donde, por cierto, Monterrey desafortunadamente no ha podido ganar. Ha tenido 3 empates y una derrota. Ayer ganaba 3-2 y al final contra el Atlas le terminan empatando 3-3. Entonces no ha podido tener el inicio de torneo. Ha jugado mejor de lo que dicen los resultados, pero al final pues los 3 puntos están ahí nada más. Y pues creo que la llegada de Ramos viene a pues renovar un poco el ambiente con una afición que pues ya no solo quiere, sino exige al equipo que sea campeón de la liga, porque no lo es desde 2019.
¿Está la gente ilusionada con la llegada de Ramos? ¿Notas que la gente quiere que se haga ese fichaje?
Absolutamente, absolutamente. Hay unanimidad. El golpe mediático lo había dado el equipo León con la contratación de James Rodríguez, que León y Rayados son dos de los equipos que van a ir al Mundial de Clubes. Y bueno, ahora esto de Sergio Ramos pues viene a rebasar quizá, o con seguridad, pues lo que retumbó la llegada de James Rodríguez a la Liga MX, pues ahora lo de Sergio Ramos creo que se coloca en un escalón más arriba en términos de importancia.
Antonio, aquí en España ya se ha dado hasta el dorsal. Hablan del 93 por el minuto del gol al Atleti en la final de la Champions. ¿Está ocupado el 93 allí? ¿Lo tiene alguien? Porque si no, que es un problema.
Mira, se va a tener que hacer, si quieren poner ese número, una gestión especial, una petición especial que el club justifique, porque el reglamento solo permite hasta el 35.
Caramba.
Si hay que poner un número diferente al 1 al 35, lo tienen que pedir a la liga, pero pues todo es negociable.
Todo es negociable. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Efectivamente. Vamos al guardadito, Vamos al guardadito y vamos a la liga, al Tebas mexicano.
No me creo que Ramos va, ni una opción.
Me están
De que lleve el 93, digo.
Yo te digo que a mí me están diciendo que tal cual.
¿Pero fiable?
Muy fiable la fuente. Justo ahora, muy fiable. Alguien que estuvo con Ramos hace unos días.
¿Sí?
Sí.
Y es que piensa que el Rayados es un poco el Real Madrid, porque son los únicos que han ganado 3 veces la Liga de Campeones de la CONCACAF de manera consecutiva, en el 11, en el 12 y en el 13, como hizo el Real Madrid con las 3 Champions.
Bueno, que sepa la gente, si nos escucha de México, que están fichando pues a un Chesney de la vida. Es decir, un jugador que estaba retirado, y que lo van a recuperar.
Estaba sin equipo. Bueno, no retirado. Retirado es cuando tú ya concluyes tu etapa de futbolista.
Uno se retira le retiran.
No, el listado de éxitos es el mismo, sí.
No es el mismo.
Están a la par. O sea, no más lo comparo o menos Ramos con Chesney.
Ramos no fuma, pero estaba igual.
Más o menos similar.
Hombre, la dimensión del futbolista físicamente se cuida más, ¿no? Físicamente se cuida más, ¿no?
Tú ves el Instagram de Ramos y está todo el día subiendo cuestas y tirando de piedras con una cuerda.
La finca, ya lo sé. Está en forma, pero vamos.
Y hace unos meses el mejor del Sevilla.
Sí, hombre, sí.
Jugó su último partido en mayo, jugó su último partido contra el Barça con el Sevilla.
Pero si ya estaba de capa caída en el Sevilla, ahora no me intentéis convencer. Bueno, a mí me da igual si me convencéis, pero no engañéis a la gente de México.
No, que no estamos engañando.
¿Sabe algo de Yucatán? Si Yucatán
se lo lleva.
Puede ser que para México tenga un nivel
excelente. Entrará Monterrey a lomos de Yucatán.
Vale, perfecto. Antonio, pues aquí seguimos discutiendo. Te agradezco mucho que hayas entrado en el partidazo, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes. Nada más como último dato, este fin de semana viaja una comitiva de los Rayados de Monterrey para supervisar la realización de las pruebas físicas y médicas, y eso sería ya el único obstáculo que podría presentarse para que firme con el Monterrey.
O sea, le hacen aquí el examen médico.
En la finca de Ramos.
Llevan para ahí el maletín, tal, le miran bien y tal, y mandan los datos a México y ahí deciden el fichaje. Perfecto. Un abrazo.
Saludos.
Adiós, gracias Antonio. Antonio Nelly, compañero de Televisa, narrador estrella de Rayados de Monterrey.
Qué buena pinta tenía, ¿eh?
¿El narrador?
Sí, sí, los periodistas...
¿En qué sentido?
No, digo que los no españoles son elegantes...
Sí, y muy amables. O sea, yo siempre que llamamos a periodistas extranjeros, son muy amables con nosotros.
Somos
los que nos conocen, sí. Nos tratan mucho peor.
Sí, sí. Y aquí mal vestido, por ejemplo.
Sin
chaqueta.
Y además respondía claro y conciso. No se ha enrollado nada.
Muy bien.
Muy bueno.
Muy bueno, Antonio.
En Latinoamérica y Centroamérica hay un nivel de periodismo deportivo súper bueno.
Mejor que en España.
Pero también se caracterizan por tener respuestas seguramente demasiado largas.
No.
Bueno, aquí
no,
también hay gente que se enrolla.
No ha ido especialmente largo. Lo que pasa es que además el acento
es
maravilloso.
Espectacular.
Sí, el acento me encanta. El acento es maravilloso.
Es lo que tienen los de México, ¿no?
¿Podrías dar unos mensajes con acento mexicano, Arau?
Es maravilloso.
Se me da fatal.
Los mensajes con acento mexicano.
No, se me da fatal.
Pues inténtalo, güey. Inténtalo.
Que no, que soy malísimo. Que no, que soy el peor imitador.
Pinche huevón.
Mira, sobre el tema de Baena, decía uno. Muy del Team Baena. Soy de Vigo. Y me pareció catastrófico lo de Gabri Veiga. Hay que poner cláusulas de 1.000 millones para Europa y de 1 trillón para Arabia, que se vayan a esparragar.
Es mucha lana.
Mira, un aficionado del Madrid. Yo al City no le tengo miedo. En el centro del campo juegan Gundogan, Kovacic y De Bruyne, que son futbolistas que están de vuelta y ya han hecho sus mejores partidos. Cada vez que veo a Vivian, más me gusta. De verdad, Florentino y José Ángel Sánchez no ven que necesitamos un central así, pedazo de futbolista. Este para ti, Joseba, dice: qué bonito sería una final de Europa League en San Mamés con dos equipos como el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.
Sin duda alguna.
Saludos desde Zara de los Atunes.
Toma ya.
Otro decía: Morata se va al Galatasaray porque es el club donde siempre ha querido estar. Y otro comentaba: a Pedri, con su renovación con el Barça, le pasa como a mí, como oyente de COPE. Juanma, ambos estamos donde nos gusta estar. Y quiero que escuchéis a este oyente que le envía un mensaje, no lo tenemos. Le envía un mensaje a Fauto, lo escucharemos en la próxima tanda.
¿Alguna maldad?
Cachupitos con queso.
¿Alguna maldad me habéis hecho?
Eran cachupitos con sabor a queso.
Cómpralos.
A mí me gusta.
Están cañón.
Oye, a mí me gusta mucho la comida mexicana.
Bueno, 12 y 6. Hace mucho tiempo que no nos concede una entrevista al partidazo de la cadena COPE, Monchi. Bueno, pues hoy... Monchi en directo en el partidazo. De hecho, creo que ya nos está escuchando desde Birmingham, efectivamente, en directo. ¡Hola, Monchi!
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Muy buenas, qué alegre. Oh, se te ve, claro, se te ve. Joder, estás cachas, ¿eh? Pareces Luis de la Fuente, así cuando según tenemos... vaya...
Percha,
sí, sí. O la camisa es pequeña, vale. Puede ser también, ¿eh?
No, me cuido.
Ah, vale. Bueno, pues que tenemos muchas ganas de hablar contigo, de felicitarte por cómo ha sido la entrada del Aston Villa en el top 8. Saber cómo te va la vida por allí y cómo ves la vida por aquí. Ahora lo hablamos en el partidazo, Monchi.
Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 11, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Dani Senabre, Fouto y Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes. Se suma a esta mesa del partidazo David Barral. Por primera vez en la historia viene Barral al partidazo.
Por hombre, fin,
hola Barral, muy buenas.
Planista,
no, y dale, macho. Me tienen loco con lo de Pobes. Que ahora luego hablamos de Pobes y todo. ¿Qué tal, Barral? Muy buenas.
¿Todo bien? Sí, gracias.
Vale, muy bien. Pero tenemos entrevista con Monchi, que nos está escuchando en directo. Monchi, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí estamos.
¿Qué tal? Oye, yo, claro, pensaba que a pesar de celebrar ayer la entrada en el top 8 y tal, que tú estarías todavía como muy agobiado con el cierre de mercado y con las negociaciones, porque claro, es que para ti estos días son de estar pendiente del teléfono en todo momento, ¿no? O sea, hasta el lunes. ¿En Inglaterra también es hasta el lunes?
Sí, hasta el lunes día 3, y la verdad es que lo estoy, ¿eh? Hoy ha sido un día complejo porque, bueno, estábamos en mitad celebración de lo de ayer, pero también con el mercado abierto, con mucho movimiento y, bueno, intentando apuntalar la plantilla en lo que resta de mercado.
Bueno, habéis hecho una venta, creo, importante, ¿no?
Bueno, no está cerrada del todo porque todavía no se han firmado los documentos. Espero que mañana se pueda firmar todo, pero sí, ha sido una...
John Durán.
Sí, una venta importante de un jugador, muy buen jugador, igual desconocido a lo mejor aquí en España, pero es un jugador con un potencial tremendo, lo que es verdad que, bueno, la oferta era una oferta difícil de rechazar porque es una oferta de muchos números y, bueno, al final hemos valorado todos los pros y los contras y hemos decidido aceptarla.
Estamos hablando de 90 millones, ¿eh? Con el fijo más los variables se podría llegar a los 90 kilos. Imagínate lo que pudiera ganar este chico que tiene, es delantero colombiano, 21 años, John Durán. Pero fíjate, hemos contado y hemos hablado con Fernando Rocho Negueroles la negativa de Baena a salir hacia Arabia y le estaban ofreciendo 15 millones anuales. ¿Te sorprende?
Sí, no. Hombre, yo creo que Baena, joven también, yo creo que tiene todavía mucho recorrido en una liga tan importante como la Liga Española. Yo creo que también puede dar un paso más, incluso a la Premier o otro campeonato. Y, bueno, pues imagino que habrá valorado todas las circunstancias que se dan en este tipo de ofertas y habrá decidido quedarse, ¿no?
¿A qué vas tú? ¿A por Baena? ¿A qué le has dicho no vayas a Arabia, que voy a llegar yo en verano?
Buen jugador es. Un jugador que además Unai lo conoce perfectamente porque lo tuvo en el Villarreal, y bueno, un jugador, yo creo que no voy a descubrirlo yo, ¿no? Creo que todos lo conocemos, y un jugador de un nivel muy alto, ¿no?
Oye, ¿y estas ofertas que se publican de 300 millones por Vinicius, 200 millones al año para el jugador, que si ciento y muchísimo por Rodrigo y tal, ¿esto es verdad? ¿O está todo...? O sea, ¿tú que recibes propuestas a diario, ¿esto es verdad o está inflado por la prensa?
No, yo creo que puede ser verdad. Hombre, a nosotros no nos ha llegado ninguna de ese calibre, pero comparando un poco, puede ser verdad. Hombre, un jugador como Vinicius, como el propio Rodrigo, que también he leído algo, son jugadores de un nivel top y que tienen mucha marca, aparte de fútbol, y que para ese tipo de liga la marca también es importante, pues pueden darse, ¿no? Evidentemente se nos escapa un poco a los humanos esos números, pero sí que es verdad que jugadores de ese calibre, que tienen detrás de sí una marca muy grande, pueden ser esas ofertas, ¿por qué no? Uh-huh. Allí otra cosa no, pero dinero sí que hay.
Sí, no, desde luego. Es que es flipante, cambian totalmente el mercado, o sea, no tiene nada que ver. Hay un mercado que es el Europa, digamos, y luego están ellos, que el que quiera irse, no podéis competir, ni los ingleses podéis competir.
No, a nivel, ya no solamente a nivel de transferencias, sino sobre todo a nivel de salarios, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso de John Durán, quintuplica su salario. El salario que tiene actualmente en el Aston Villa, que ya es un salario importante porque nosotros lo renovamos hace 3 meses y lo pusimos a un nivel ya un poco más, porque él llegó joven del Chicago Fire hace 2 años, es una renovación, y el salario que le van a ofrecer en...
Es el quíntuple de lo que cobra.
Sí.
O sea, flipa. O sea, que lleguen y te digan, te voy a pagar 5 veces lo que cobras. Es que es increíble. Bueno, pues a Baena era más de 5 veces. Sí. Porque si Baena eran 15, eran más de 5 veces. ¿Es verdad que vais a ir ya a por Asensio y a por Joao Félix?
Bueno, a ver, dentro de los nombres que estamos barajando y que aún ahí le llama un poco la atención en función de lo que él quiere, del perfil que está buscando, son dos jugadores similares, que se mueven en una zona del campo muy parecida y que son de gusto de Unai. A Marcos Asensio, antes de que yo llegara, justo un mes antes de que yo llegara, lo intentó firmar el Aston Villa hace 2 veranos. Al final decidió irse al PSG. Y yo, feliz, prácticamente yo creo que en todos los mercados hemos intentado traerlo. El año pasado, el último mercado de verano, estuvimos cerca. Al final decidió irse al Chelsea en el trueque, en el cambio con el Atlético de Madrid, y no pudimos traerlo. Con lo cual siempre ha sido un objeto de deseo de nosotros, pero ninguno de los dos son fáciles, porque tanto uno a nivel salarial como otro a nivel de coste no son sencillos, pero sí que es verdad, y no lo puedo negar, que son jugadores que aún ahí le atraen.
Me sorprende lo de Joao Félix, no por nada, yo creo que es un buen jugador, pero al no haber cuajado en ningún sitio, me sorprende esa insistencia que tenéis con Joao Félix, la fe que tenéis, y pensar que vosotros sí vais a conseguir lo que no ha conseguido prácticamente ningún entrenador.
Bueno, si hay un entrenador en el fútbol europeo o incluso en el fútbol mundial que se caracteriza por recuperar jugadores y por sacarle el máximo partido, es Unai Emery, ¿no? Yo creo que hay un historial en el pasado, tanto en Valencia como en Sevilla, como en Villarreal, como en... aquí en Birmingham, ¿no?, en el Aston Villa, donde Unai ha sido capaz de recuperar talento, ¿no? Al final, si el futbolista tiene talento, y en el caso de Joao Félix lo tiene, es cuestión de encontrar el entorno adecuado para sacar la mejor versión del jugador. Yo al final siempre digo que los jugadores son personas y que desarrollan su trabajo en una mejor manera si encuentran un hábitat donde sean capaces de ponerlo en práctica, ¿no? Y yo creo que Unai eso lo trabaja muy bien, ¿no? Muy, muy bien, ¿no?
¿Tú cómo estás allí? ¿Estás feliz? ¿Echas mucho de menos la vida española? ¿Cómo es tu vida allí?
Echo mucho de menos el pueblo del señor que tienes ahí al lado.
Sí, claro. Y el tuyo.
El mismo del claro, pueblo.
Claro.
Que es San Fernando.
San Fernando.
Ya le he dicho que no lo hemos pasado. Los
paisanos, David y yo, nos conocemos hace tiempo y hemos estado hace poco juntos, como bien dice David.
Sí.
Y echo de menos, evidentemente, pues, San Fernando, echo de menos Sevilla. Pero sí que te digo que aquí estoy contento, ¿no? Estoy contento porque he encontrado un sitio para trabajar, donde trabajo muy a gusto, donde trabajo rodeado de personas que me aportan mucho en el día a día, que me hacen estar feliz, como el caso de Unai, como el caso de Damián Vidagani, como es el cuerpo técnico de Unai, que muchos de ellos ya he trabajado. Y luego es un proyecto donde los dos dueños, tanto Wes Hedden como Nasser Shashawiri, confían en los que estamos al mando de la parcela deportiva, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque la verdad es que desde que yo llegué en mayo, pues todo ha sido buenas noticias, ¿no? Evidentemente muy basado en el trabajo de Unai, que es el alma mater del proyecto. Pero sí que es verdad que el año pasado fue una temporada magnífica, donde conseguimos una clasificación para la Champions histórica después de 40 y tantos años. Y este año, que en Liga estamos un poco más, bueno, sí, estamos bien arriba, pero un poco más con más dudas que el año anterior, en la Champions, bueno, hemos conseguido algo que si ayer cualquiera de vosotros hubiera estado en Villa Park, hubierais percibido la felicidad que había en ese estadio, ¿no? Estamos hablando de que el Aston Villa es uno de los clubes históricos de Inglaterra, ¿no? Y un club que en la década de los 80-90 consiguió cosas importantes y luego ha atravesado por una travesía del desierto y ahora, bueno, pues está viviendo momentos muy bonitos y afortunadamente a mí me está tocando vivirlo en primera persona y disfrutando mucho de mi trabajo, que al fin y al cabo, cuando uno está tan lejos de su casa como yo estoy, y sobre todo uno que es tan de mi pueblo, de mi ciudad, de mi tierra como soy yo, pues todo merece la pena y ese sacrificio de no estar con la gente que uno quiere y le gusta estar, pues merece la pena si los resultados deportivos, los resultados a tu trabajo tienen un reflejo, ¿no?
¿Tienes que viajar mucho o no? ¿O estás todo el día en Birmingham?
No, viajo. Bueno, vamos mucho a Londres porque uno de los dueños, nosotros tenemos dos dueños, como he dicho anteriormente, ¿sí? Un americano que vive en Nueva York y otro egipcio que vive en Londres, pues él tiene su sede en Londres y vamos a Londres mucho y luego, bueno, viajo con el equipo, como hacía con el Sevilla, y luego también voy a ver fútbol, ¿no? Pues es mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, viajo. Las conexiones desde Birmingham son un poco más complejas, desde Londres son mucho mejor, evidentemente, y luego cuando puedo, pues me escapo para Sevilla y San Fernando, ¿no? Siempre que puedo, por lo menos una vez al mes estoy yendo.
Ayer tuvimos mucho apoyo en el programa entre los que apostaban por este nuevo modelo de Champions y los detractores de este modelo de Champions. ¿A ti te gusta o no te gusta? ¿Os ha ido bien? O sea, quiero decir que tu opinión a lo mejor está condicionada también por cómo te ha ido.
Juanma, más allá de que me haya ido bien o no, me gusta desde que me lo explicaron en el sorteo de Mónaco allá por agosto, ¿no? Sobre todo porque al final esto no es una idea de un día para otro. Yo conozco a mucha gente en UEFA y es un estudio que se ha hecho durante mucho tiempo. Y creo, y ellos me acuerdo que me decían en aquel momento que lo importante de este formato eran las dos últimas jornadas, las dos jornadas de enero. Y la verdad que ha sido así, ¿no? La expectación que se ha creado, ¿no? Ha sido muy grande. Yo hoy estaba, antes de estar con vosotros, viendo también el desenlace de la Europa League y era muy emocionante porque un gol, es decir, Fenerbahce estábamos para allá que para acá, bueno, ha habido de todo, ¿no?
El multifútbol es un espectáculo de la última jornada, una pasada.
Y entonces creo que se le da más oportunidad a los equipos que no son top, pero evidentemente también hace sufrir a los grandes, ¿no? Solamente hay que ver que City, PSG, Real Madrid son posiblemente, o Bayern de Múnich, los cuatro equipos más importantes que había en junto con Liverpool, Barcelona, cuatro de ellos han quedado fuera del top 8, ¿no? Del top 8, perdón. Sí. Y evidentemente, bueno, pues eso significa que algo tiene que ver el formato para darle un poco de más emoción e igualdad. Entiendo que haya detractores, pero creo que a mí particularmente es algo que creo que ha sido un acierto por parte de UEFA.
¿Quieres que caiga mañana un City Real Madrid?
Bueno, no, la verdad que no me...
Bueno, hombre, perdona. Sí, claro que afecta. Elimina.
Sí, o sea, ya, pero nosotros creo que vamos por la otra parte del
no, sorteo. En cuartos se sortea otro, todo otra vez. O sea, quiero decir que aunque no te toquen octavos, luego cuartos es sorteo puro.
Sí, yo creo que no.
No. Cuartos es sorteo puro. No, el cuadro luego, si te fijas, si tú abres la web de UEFA, el cuadro se repite por arriba y por abajo.
Fíjate la esperanza que tenía yo de llegar a cuarto que ni me he fijado en eso.
Pues yo...
Bueno, a ver, es bonito que para ese formato el City Real Madrid pueda ser un partido de los playoffs. Significa que, bueno, que se le está dando brillo a la competición. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
¿Con quién irías?
Mira, si te soy sincero, a nivel profesional me interesa más que siga el City, ¿no? Porque cuanto más puntos consigan los clubes ingleses, más posibilidad hay de que el quinto en la Premier sea Champions. Y eso, era que no, para un equipo como el Aston Villa, que siempre está ahí rozando, es bueno. Hombre, a nivel de que soy español, pues un equipo español. Pero la verdad que 50-50, como dirían aquí.
¿Los árbitros son mejores allí que aquí? ¿O te sigues pidiendo?
Bueno, a ver, los árbitros españoles son muy buenos. Y yo lanzo una lanza a favor de ellos, ¿no? A mí los árbitros españoles me parecen árbitros muy buenos, profesionales, muy bien preparados físicamente y que dominan perfectamente el reglamento. Es verdad que a nivel de permisividad, posiblemente los árbitros ingleses dejen más jugar, ¿no? Lo que se dice vulgarmente, más jugar. Y es más complicado que el VAR entre. El VAR tiene que entrar en una situación muy, 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 muy llamativa. Pero yo creo que no debemos desprestigiar el nivel de nuestros árbitros. Yo creo que hay muy buen nivel de árbitros en España.
¿Los periodistas son mejores allí que aquí?
Pues si te digo la verdad,
no,
Juanma...
Ni los conoces. No sé,
o sea... poquísima relación. Te puedo decir que conoceré a dos o tres y no sé los nombres. Los conozco porque los veo muchas veces al salir del estadio. Pero no tenemos aquí ningún tipo de... Eso es, entenderme la expresión, ¿eh? Algo que lo que se gana aquí, ¿no? Se está en un segundo plano. Sobre todo la figura mía al final es una figura que está... detrás de la cabeza visible del proyecto que es Unai, ¿no? Damián, Vidagani y yo lo que hacemos es intentar proteger a Unai y darle el sustento necesario para que él se siente en lo suyo. Pero aquí de vos, el jefe es Unai, que es el que está más en el escaparate, sí. ¿No? Estamos un poquito por detrás. Entonces no tengo mucha relación.
Pero, ¿sigue siendo activo en Twitter? Es que yo no tengo Twitter, pero ¿sigue siendo activo? Y
Sí, pero mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Prácticamente solamente pongo cosas de Aston Villa, de San Fernando.
¿Te calentabas mucho con el Twitter?
A ver, lo dominé al final. En mis inicios sí era un consumidor exagerado y de poco dominio de las redes sociales. Al final no te das cuenta de que te estás enfrentando muchas veces a gente que es anónima y que no tiene... que no sabes ni quién es. Entonces, sí que es verdad que en mis inicios, pues, me sacaba un poco más de quicio. Después me he ido acostumbrando y ahora prácticamente convivo perfectamente.
Uh-huh. ¿Sigues al Sevilla, supongo? ¿Ves todos los partidos del Sevilla?
Sí, siempre que no coincida con el horario de las Aston Villa, sí lo veo todo, prácticamente. Y si no lo veo en directo, lo veo después. Uh-huh. Es difícil que me haya perdido un partido del Sevilla, al final, en mi equipo, ¿no? Yo soy sevillista, ¿no? Y me gusta que el Sevilla gane y lo veo con los nervios de un sevillista, ¿no? Entonces sí, lo veo mucho cuando coincide. Por ejemplo, este fin de semana jugamos nosotros con el Wolverhampton a las 5:30 hora de aquí de Inglaterra, sí. Y Sevilla jugará una, con lo cual lo veré antes de irme para el campo. Siempre que puedo lo veo, evidentemente, y si no lo veo en directo lo veo después porque me gusta. Aparte, también entra mi trabajo, el Sevilla... Es un equipo de los que nosotros analizamos en nuestro trabajo diario, ¿no?
Esta guerra que tienen el presidente y el expresidente, que tienen narices que son hijo y padre, ¿a ti cómo te pilla? ¿Te pilla más cercano a alguno de los dos? ¿Te pilla en medio?
No. A ver, me pilla... Yo tengo una buena relación con José María del Nido Benavente, tengo una buena relación con José María del Nido Carrasco, con lo cual intento ser neutral, ¿no?
Pero es difícil eso, ¿no? Porque si uno te ve hablar con el
bueno,
otro...
Bueno, no, a ver, ¿no? Porque al final no todo es fútbol en la vida, ¿no? Hay cosas que no tienen nada que ver con el fútbol que también tiene relación, ¿no? Yo, pues, cuando me llama José María del Nido Benavente, pues para algo, pues yo lo intento atender con educación y con respeto y con la amistad que nos tiene después de tantos años, y cuando hablo con Junior, con José María del Nido Carrasco, y al final, Juanma, yo intento estar un poco en una postura neutra porque creo que aparte del fútbol hay más cosas en la vida, ¿no?
Sí, pero yo insisto, es complicado, porque claro, esto es como cuando se separa un matrimonio y tienen amigos y parece como que hay algunos que dicen, ¿pero tú qué eres, amigo de él o de ella? ¿Eh? ¿Tú, de lado de quién estás? Pues
yo, bueno, en mi vida intento tener amigos más que enemigo, ¿no? Y me intento llevar bien, ¿no? Y con todo el mundo, y siempre que la gente sea correcta conmigo, ¿no? Y creo que ambos, José María padre y José María hijo, en mi vida han sido gente cercana e importante con las cuales he vivido y convivido momentos muy bonitos, de los cuales me siento muy orgulloso, ¿no? Y yo creo que me quedo con eso, ¿no?
Cuando eres el director deportivo de tu equipo, del equipo de tu corazón, ¿se sufre más? ¿Se trabaja en peores condiciones personales que cuando eres un trabajador de Aston Villa?
A ver, por mi forma de ser, y yo soy una persona muy sensible, muy emocional, Si te diría que es que en el Sevilla sufro más que en el Aston Villa, estaría mintiendo, porque también sufro aquí, porque es mi trabajo, es mi profesión, lo he dicho anteriormente, al final yo estoy muy lejos de mi casa, y todo se compensa por el resultado de mi trabajo. Entonces yo sufro y disfruto. Yo ayer canté los goles del Aston Villa como si fuera en la final de Eindhoven, por exagerar un poco. Ahora bien, evidentemente, yo soy sevillista. Entonces, cuando yo he trabajado en el Sevilla, hay una parte de ese sevillismo que nunca sale de mí. Yo no soy fan de la Aston Villa desde que hace 20 años. Yo ahora mismo quiero que gane la Aston Villa por encima de cualquier cosa, porque es mi trabajo y porque me siento muy involucrado con el proyecto, porque yo llego a Bodimore, que es la ciudad deportiva, a las 7 de la mañana y salgo de la ciudad deportiva a las 8 y estoy todo el día ahí. Además, creo que es honrado entregarse a un proyecto de la manera que yo quiero hacerlo, ¿no? Como la hace Unai, como la hace Damián, como la hace la gente que está allí. Con lo cual, en el día a día no noto una diferencia porque yo soy una persona que después de más de 1.200, 1.300 partidos como director deportivo, sigo pensando que este partido, el que viene, el próximo partido, es más importante, ¿no? Entonces lo vivo y lo siento de esa manera, ¿no?
Aquí se te criticó cuando bajabas al campo y cuando tenías un papel como muy protagonista. Muy protagonista, incluso en el terreno de juego, aplaudiendo a tus aficionados o estando, no sé, como muy cerca del banquillo, del equipo. ¿Eso allí no sucede? O sea, ¿no tienes ese papel tan relevante en el postpartido, durante el partido y todo
eso?
A
ver, lo intento ubicar un poco, ¿no? A ver, yo todo lo que he hecho desde que empecé como director deportivo lo he hecho siempre con un sentido. No digo acertado equivocadamente. Es decir, yo nunca he actuado porque lo que he hecho he creído que siempre podía ayudar al equipo, de una manera u otra. Insisto, ni sé si me he equivocado o no, pero bueno, a lo hecho pecho y creo que ahí está mi historial, no ha ido mal. Posiblemente podía haber hecho cosas distintas, seguro. ¿No hubiera ido igual de bien? A lo mejor, pero no me arrepiento absolutamente de nada, ni presumo absolutamente de nada. He hecho lo que en cada momento he creído oportuno. Aquí en Villa Park, en Birmingham, en Aston Villa, evidentemente mi papel es un poco más secundaria. Pero si te metes en Instagram, no sé si tiene Instagram, y ves mi historia de ayer, estoy a pie de campo saludando a los compañeros y a los jugadores. No me voy a saludar al público porque posiblemente la gente dirá quién es ese calvo que está ahí saludando, porque a mí no me conoce aquí mucha gente. Pero con mis jugadores, con mis empleados, con empleados míos, no, con los empleados del club, con los fisios, con los
sí, más, sí,
la
relación
es la misma. Yo vivo en Bodimore, en la ciudad deportiva. Yo como con los jugadores, con los fisios, y creo que es algo que en mi histórico de 25 años como director deportivo es algo que suma. Relación cercana con el jugador, con el banquillo, con el entrenador, con los empleados, porque creo que todo es importante. Ahora, evidentemente, aquí no salgo a saludar a la gente porque posiblemente dirá la gente ese que está ahí, ¿quién es? Porque no me conoce tanta gente como me conocía en Sevilla, pues son muchos años. Pero volviendo al principio, Juanma, no me arrepiento de nada, tampoco presumo de nada. Lo he hecho siempre desde el creer que podía sumar. Que me he equivocado, que he estado exagerado más o menos. Ni voy a pedir disculpas porque tampoco creo que ya valga la pena, pero sí te puedo decir honradamente que lo he hecho siempre pensando que podía ser lo mejor. ¿Que me he equivocado o no? Bueno, pues cada uno allá con su criterio y yo lo respeto 100%. En eso, afortunadamente, he madurado mucho y por eso, entre otras cosas, estoy contigo aquí.
Sí.
Lo hemos hablado.
Sí.
Lo hemos hablado
ha costado. Sí, sí. Bueno, oye, es normal. Todo pasa por etapas y fueron tiempos duros. Fueron tiempos muy duros y muy tensos también, a nivel informativo y contigo. Y bueno, pues oye, el tiempo pasa y el tiempo cura las heridas. Quería preguntarte si crees que va a haber otra etapa en algún momento tuya en el Sevilla o eso está descartado.
A ver, Juanma, yo creo que tu pregunta es perfecta. En las que tenía punta que me iba a hacer, sabía que iba a estar esto.
Hombre, esa, claro. Sí.
también tenía la respuesta preparada para que te decir que no. Ahora mismo estoy tan centrado y tan involucrado en el día a día que me parecería, primero, una falta de respeto para los que están ahora mismo en el Sevilla, que son magníficos profesionales, y una falta de respeto para los que están conviviendo conmigo en el Aston Villa, que me han traído aquí, que me han dado en un momento difícil de mi vida profesional, me han dado un sitio magnífico, me han dejado mi espacio, con lo cual especular con el futuro no creo que sea ni bueno para mí, ni respetuoso para los actuales gestores del Sevilla y sobre todo para los gestores del Aston Villa, que me han acogido con mucho cariño.
Vale. Dime, ¿quién crees que va a ganar la Liga en España?
Creo que la va a ganar el Real Madrid. Creo que la va a ganar el Real Madrid en lucha con el Atlético de Madrid.
¿Ah, sí? ¿Al Barça no lo ves que se enganche?
No, porque yo creo que el Barça va a estar peleando arriba en la Champions.
¿Barça-Champions?
Sí. A ver, que eso es una... A ver, es lo que pienso.
Sí.
De como seguidor de la Liga Española, que evidentemente la sigo mucho, y un poco por... Creo que hay una motivación importante en el Barça este año por hacer algo importante en la Champions.
Oye, si te cruzaras con Florentino mañana y te dijera, te regalo uno, Monchi, ¿a quién quieres, a Mbappé o a Vinicius? ¿A quién te llevarías para el Aston Villa?
A Bellingham, es más de aquí al lado. Pasa que creo que es del Birmingham, pero bueno. A mí me gusta el formato de jugador de Bellingham. Me gusta mucho ese perfil de jugador fuerte, grande, que tiene mucho
elegante,
recurso,
¿eh?
No, juega muy bien. Tiene aquí un hermano que juega en el Sunderland, que es muy bueno también. Bueno, joder.
¿Y Lamine Yamal? ¿Crees que va a ser tanto como pensamos?
Uf, tiene pinta. Tiene pinta de que va a ser muy bueno. Tiene pinta. Ya lo es, ya lo es. Es distinto, ¿no? Es algo que se percibe, ¿no? Evidentemente luego... Hay muchas más cosas que influyen en el rendimiento de un jugador, ¿no? Y hay muchos casos que podemos ver en el camino, ¿no? Pero creo que tiene tanto talento, tanta calidad, que va a ser un jugador que va a marcar una época, yo creo. Afortunadamente para España, ¿no? Para la selección española.
Muy bien. He entendido que vives en la ciudad deportiva. ¿Vives quieres decir que estás...?
No, vivo es una exageración. No,
yo vale.
Vivo aquí, mira, justo detrás, ahí pone San Paul Square, creo que por ahí.
Sí.
Ahí vivo, yo. Vivo en el centro de Birmingham. En una zona más o menos tranquila, y Bodimore, que la ciudad deportiva la tengo unos 25 minutos. Vivo en la ciudad deportiva porque estoy todo el día allí.
Ah, vale. Sí, como nosotros aquí en la radio. David Sánchez quiere que te pregunte por Guardiola, pero no sé qué es.
Bueno, por Guardiola, por el City, sí. ¿Cómo se ve allí esta caída libre tan espectacular del equipo de Pep?
Pues David, si te soy sincero, nos ha cogido todo por sorpresa, porque nadie lo esperaba, ¿no? Pero el año pasado hizo una temporada muy buena, ¿no? Y este año la verdad que cogió, bueno, tuvo un bache que todos conocemos, de hecho nosotros fuimos capaces de ganarle en la par, y parecía que remontaba, pero bueno, luego ha tenido otra vez el partido del PSG y creo que le hizo daño. A nivel de la Premier sí es verdad que ha nivelado un poco los resultados y yo creo que va a estar ahí arriba, difícilmente peleando a Liverpool el campeonato, porque el Liverpool ya ha cogido mucha ventaja. Pero sí que es verdad que nadie se lo esperaba, entre las cosas porque, bueno, yo soy de los que piensan que Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, sino el mejor, y el City tiene un equipo muy competitivo, ¿no? Pero es verdad que ha caído y, bueno, y parecía que no tenía fin esa caída y ahora parece que está subiendo, lo que no sé si le dará margen para, en las competiciones importantes, Liga y Champions, poder pelear por lo máximo. En la Premier lo veo difícil porque el Liverpool está muy regular y son muchos puntos los que le saca.
Sí, sí. Oye, tenías razón con el sorteo de la Champions.
Sí, sí, tenía razón Monchi, porque a partir de cuartos no va por la parte del Real Madrid. Al Aston Villa en octavos le puede tocar el Sporting de Lisboa, Brujas, Atalanta o Borussia. Y luego, si pasa a cuartos, va por el cuadro del Liverpool-Barça, de los rivales de Liverpool-Barça.
Sí, sí.
Mientras que el Madrid va por el otro cuadro.
Sí, claro, es que...
Sí, yo creo que, a ver, creo que se siguen sorteando algunas cosas, pero creo que ya cada uno va por una parte del cuarto.
Lo que se sortea a partir de cuartos es el...
Si juegan en casa o fuera el segundo partido.
Es verdad, eso es.
En casa
sí,
o fuera.
Porque ayer había comentarios de que, internamente nosotros perdimos un partido en Bruja porque Tyrone Mings, uno de nuestros capitanes, falló una jugada, no sé si os acordáis, un balón que se la dio la cogió con la mano, nos pitaron un penalti, bueno... Ese partido lo perdimos,
sí, sí.
Y ayer había comentarios que si ese partido no lo hubiéramos perdido, hubiéramos quedado más arriba y el cuadro iba a ser más difícil, porque hubiéramos ido por el cuadro del City, Madrid y tal. Entonces, quedar el octavo, pues, entre comillas, una pequeña ventaja que nunca se sabe, porque Atalanta, Dortmund, Sporting, Brujas o Barcelona o Liverpool son equipos muy complicados. Pero sí, creo que ya estaba marcado los dos caminos.
Sí, es como el tenis.
Sí.
Allá a partir de...
Sí, sí, efectivamente. Bueno, es que estamos aprendiendo todavía del sistema y lo que nos queda.
Oye yo tengo una curiosidad, sí. Insana. ¿Te has ido alguna vez de copas o de cervezas con el Dibu Martínez?
Ostras, es verdad.
No me he ido porque el Dibu es un magnífico profesional, muy familiar con su mujer y sus dos hijos. Es un tipo...
Se le ve, sí.
Conocerlo. Posiblemente la imagen que tengamos todos, que teníamos, yo menos ya porque lo conozco, es poco Controvertida, pero es un magnífico profesional. Da gusto tener dentro de un vestuario un tipo como él. Ayuda mucho al resto del grupo. Y la verdad que merece la pena. Un tipo que merece la pena, sabe mucho de fútbol, le gusta el fútbol. Sí que es verdad que, bueno, después tiene esa imagen que posiblemente se haya ganado él, pero de la cual yo creo que no se arrepiente porque lo hace también pensando seguro en lo mejor para el equipo. Pero en el día a día es un tipo súper, súper profesional y que merece la pena.
Monchi, te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Han llegado muchos mensajes de los oyentes. Te los va a leer Alberto Araújo. Alberto.
Mira, decía uno, don Ramón Rodríguez Verdejo, me pongo de pie. Muchos sevillistas que le piden que vuelva. Uno decía, gracias por todo, Monchi, y vuelve pronto, por favor, te necesitamos. Que Emery tiene una carrera buenísima es indudable, pero por favor, decidle a Monchi que no incluya su etapa en Valencia, que aquí regaló a Isco Alarcón por 6 millones y no fue capaz de ganar una simple copa con un equipo en el que estaban Villa, Mata, Silva o Joaquín. Otro decía, los árabes tienen tanto dinero porque el petróleo es infinito, ya lo dijo Pobes, pringaos. Y otro decía, aplaudís mucho lo que ha hecho Baena, pero ¿y si se lesiona de gravedad? En un año, dos o tres tiene una lesión que le impide volver a jugar. ¿Dónde consigue entonces la pasta de los 3 años que le daban en Arabia?
Ya, claro, pero si estás pensando que va a ir todo mal, entonces no haces nada en la vida. Monchi, te dejo descansar, te agradezco lo dicho muchísimo que hayas estado en directo en el partidazo. Ahí tienes una hora menos, es hora canaria, o sea que no tienes problema.
Juanma, muchas gracias y ahora que ha sido un placer estar con vosotros.
Lo mismo, suerte, que haya suerte en la Liga y en la Champions y en la vida, eso es lo más importante. Hasta luego.
Muchas gracias, Juanma.
Adiós, hasta luego. 12:40, hora menos en Canarias, enseguida de uno de San Fernando a otro. Hoy debería patrocinar el programa el Ayuntamiento de San Fernando.
El coche.
Sí, el coche de San Fernando.
Paco también.
Paco, sí, Paco el timón de Roche. Claro. Claro. ¿Tú, sí, pero ¿conoces a Super Paco tú?
Sí, sí, claro.
Super Paco es el jefe absoluto.
Pobes también está ahí.
Pobes no es de San Fernando, dale con Pobes. Pero tú fuiste compañero de Pobes de habitación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora ya,
a
ya,
ver, yo,
ya,
no, yo se, no soy tan serio como Monchi, lo que pasa ahora, que ya. Yo en Navidad no lo he visto tan serio como ahora. Yo en Navidad lo he visto más... Ah,
claro, bueno, claro, es que aquí...
Bailón y todo eso.
Hombre, es que cambia.
Lo he puesto serio vale, porque claro. Hombre, claro, tenía claro. Que serlo.
Efectivamente. ¿Ahora te vas a poner serio tú?
No, jamás.
Ah, vale. Eso es lo que
es eso.
Ahora lo contamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los manitas más avispados, con un 15% de descuento adicional sobre mercancía rebajada en hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite, del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE. Y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. A esta hora, hace una semana, empezaba la entrevista a Javi Pobes. Es que me acuerdo, era justo a esta hora, hace una semana.
La vida de muchos cambió.
No, no, a mí. Llevan una semana dándonos por arriba y por abajo. Una semana dándonos por arriba y por abajo. Por cosas como estas.
Yo hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte es imposible. O hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos es imposible. Es plana. Os llevan engañando desde que habéis venido al mundo. ¿Quién te dice a ti que yo no soy más listo que Kepler?
Es verdad.
Es verdad.
O que Galileo. A que tú cuando tienes un hijo lo registras.
Sí.
Estaba cagado porque pensaba que le ibas a decir que no son tus hijos.
ya llevaba tiempo sospechándolo.
Es que he venido hoy a decirle que no son suyos, no, efectivamente.
¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Cómo no vas a ser suyo?
No, pero espera, explícame eso de que los hijos no son suyos.
Los no, porque no los registras.
Los registras. Y entonces, en el momento que registras, etimológicamente, registro es rex, regis, rey. Entonces tú das en propiedad y tú te quedas en la especie de usufructo.
Yo con los míos creo que no tengo ni el usufructo. O sea, es que no les veo ni el pelo. No sé. Una semana y la que se ha liado en esta semana.
Una de las mejores respuestas ha sido: ¿a ti te ha cambiado la vida porque haya llegado alguien a la luna?
Sí, eso se lo dijo a Luis García. A Luis García.
Barrales ya es uno de los nuestros.
No,
¡hombre!
No, con Pobes no meterse, ¿eh?
No, por favor. Pero una cosa, Barral, tú, jugador de fútbol, bueno, por cierto, tú, es que he repasado el historial. Tú también eres el Morata de
sí,
hace unos años.
Yo le besaba todos los escudos, ¿eh? Pero como Morata.
¿Te lo sabes de memoria?
Escucha.
¿Todos?
Todos los escudos...
A ver, dime toda la trayectoria, a ver si te la sabes, a ver si te falta alguno. Sí. Pero rápido, ¿eh? No, sin pensar, a ver, venga.
Real Madrid C, Fuenlabrada,
sí.
Castilla,
sí.
Sporting,
sí.
Turquía.
No, falta uno.
Del Sporting
bueno, sí,
a
sí,
Turquía.
Sí. Venga, sí, es verdad, sí, sí.
De Turquía al Levante.
Sí.
Del Levante a Dubái.
Sí.
De Dubái a Granada.
Sí.
De Granada a Chipre.
Más rápido, venga.
De Chipre al Cádiz.
Sí.
Del Cádiz a Japón.
Sí.
De Japón al Racing de Santander.
Sí.
Y del Racing de Santander al DUS Internacional de Madrid.
¡Cobrate! Alucinante, tío. O sea, ¿y cobraste en todos los sitios?
Menos en Turquía.
¿En Turquía no te pagaron?
No, me deben 1.700.000.
Esa me la contó.
¿Te deben 1.700.000? ¿Y sí. eso cómo se reclama?
Pues porque desapareció el equipo. Al Sporting todavía le deben el traspaso mío, porque hubo un traspaso de
así
3 millones
estamos.
De euros.
Claro, ¿cómo no vamos a estar arruinados?
Solamente pagaron unos plazos y ya luego se quitaron del medio. El equipo desaparece, empieza con otro nombre y a partir de ahí, pues ahora tú tienes que reclamarle al equipo que ha desaparecido.
O sea,
claro, y ahora tú a quién le puedes meter mano. A nadie.
O sea, y tú no tienes esperanza de cobrar ahí nada, ¿no?
No, ya el abogado me ha dicho, olvídate porque esta sentencia es imposible de cobrarla. ¿A quién le metemos mano?
Sí.
Claro, la FIFA es un fondo para jugadores con impago.
Sí.
Pero claro, lo mío es anterior.
Es anterior al fondo.
Claro, entonces pues... Pues no hay nadie que me pueda ayudar. ¿Ustedes me podéis ayudar?
Yo... Justo con esos de Turquía no controlamos.
Nah,
¿Qué decías, Senabre?
No, iba a decir que tú sí le puedes ayudar, puedes echar un cable.
Sí, hombre, claro. Yo 20 eurillos le doy, hombre.
La pasta que da poner pelo.
Hasta 1.700.000.
No me quejo, ya sí, tengo sí. Para vivir toda mi vida.
¿Y Japón qué tal? Tú en Japón no te imagino.
En Japón fue un choque de cultura, claro. Y sobre todo de allí la gente son más tranquila. Yo era un poco nervioso dentro del campo.
¿Les ponías nerviosos a ellos?
Muy nervioso.
¿Sí? Sí, ¿qué te decían?
Porque yo iba a muerte. Claro, ellos no entendían que en un entrenamiento un futbolista pues vaya tan fuerte, ¿no? Que tenga la misma intensidad en un partido que en un entreno. Esa siempre ha sido mi ideología
sí.
En el fútbol. Pues claro, ellos no lo entendían. Y se enfadaban cuando yo le hacía alguna entrada o algún... ¿Sabes?
¿Cuánto tiempo estuviste en Japón?
6 meses.
todo el rato comiendo.
Llegué en diciembre.
¿Comiste sushi todo el rato?
Comiendo arroz. Arroz por un tubo. Sí. Hasta para desayunar. Sí.
¿Y te fuiste solo o te fuiste con la familia allí?
Solo.
Solo.
Sí.
¿Y qué tal la vida solo en Japón?
Estuve con varios españoles porque el cuerpo técnico era español.
¿Hay fiesta y eso? ¿Hay fiesta? ¿No?
Fiesta. Teníamos que ir a Osaka o Kobe, las ciudades donde vivían Fernando Torres y Iniesta. Y bueno, pues nos juntábamos allí todos.
Creo que salíamos. Que pimplan mucho.
Sí, pasa que lo hacen a escondidas.
¿Sí?
Sí, sí, por eso...
¿Y les gustan mucho los karaokes?
Sí, todas las discotecas tienen karaoke personal y particular para que se metan ahí un grupito de gente y se pongan a cantar. Sí.
¿Y cantaste en algún karaoke?
No.
No. Vale, vale.
No, bueno, no sé cantar.
¿Y en Turquía cuánto tiempo estuviste?
En Turquía un año entero.
Un año entero.
Aguanté el año para intentar para luego reclamarlo, claro.
¿Dónde te lo pasaste mejor?
¿Dónde me lo pasé mejor? En Gijón.
En Gijón.
Los 6 años de Gijón es maravilloso.
Claro. ¡Buah! ¿Qué me vas a contar a mí?
Yo... Bueno, tú sabes muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y te habrán contado más.
Sí. Yo cada vez que voy a Gijón me cuentan cosas de Barral.
Sí. Sí. Menos mal que...
Sí.
No he dejado ningún hijo por ahí.
No, mentira. Seguro que no.
Me porté bien.
Bueno, sería en usufructo, en todo caso.
Sí, en usufructo. Sí. Eso no es tuyo. No es tuyo.
Y lo registras, ¿no?
Efectivamente. ¿Fuiste compañero de habitación de Pobes?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Poco, porque él estaba en el filial. Sí. Y subía con nosotros durante los últimos meses. Y él debutó en el último partido de liga y jugó 11 minutos, por ejemplo. Mm. Y claro, ese día me tocó con él. Tuve que vivir experiencias diferentes.
¿Por qué?
Pues porque no me dejaba echarme desodorante, por ejemplo, a su lado. Pues yo me echaba desodorante y se iba corriendo de la habitación. Y digo, ¿qué le pasa a este? Que eso tiene condimentos, no sé qué, que eso es cancerígeno, tal, cual. O shampoo. Yo, ¿qué hace echándote shampoo? Tío, no voy a poder echar shampoo. No, tiene que ser natural, tío, natural, porque si no, se te va a caer pelo.
¿Y te dijo lo de la tierra?
A mí me convenció. Yo empecé ya a echarme productos naturales y luego... casi todo, la comida ecológica. Digo, algo está pasando aquí.
¿Y te dijo lo de la tierra a ti?
No, ahí no.
Todavía no era.
No, eso, ha habido muchos cambios en su vida.
Sí.
Ya la iremos aquí contando.
¿Sí? ¿Mantienes contacto con él?
Sí, claro. ¿Sí? Esta semana he hablado con él. Sí, sí, porque...
Cuando viste la que se lió, dije...
Claro, estaba saliendo en la tele, en todos lados y tal. Y digo, ¿qué está pasando? Y yo, porque la tierra es plana, la tierra es plana.
Te decía eso, claro. O sea, tú le llamas y le dices, insiste en eso.
De repente la tierra es plana. No, que la tierra es plana, cojones. No ve que no sé qué, no sé cuánto. Unas cosas que me decía, no entendía ni nada. Y digo, vale, yo te creo, picha. No te preocupes, que yo te voy a defender en todos lados. Y ya está, y así. Bien.
¿Estaba fastidiado? Digo, después de la repercusión de la charla aquí en la Copa.
Bueno, el otro día tú sabes que Sardá... Le metió mucha caña, ¿no?
Sí,
cuando Sardá es el que tiene que tener más empatía con él, porque en el programa que él hacía llevaba a todos los...
Sí.
A toda esa gama de gente.
Sí.
Entonces, no se puede quejar.
Esa gama de gente. Qué forma de decirlo. ¿Y dices que estaba un poco fastidiado con lo de Sardá?
Sí, hombre, porque en ese programa no lo trataron muy bien. Así que, pero bueno, sabe que estas cosas pasan porque él está pensando diferente a todos los demás.
Pero en el vestuario era un chaval normal, ¿no?
Sí, era normal, sí.
¿No sorprendió cuando dijo que se piraba del fútbol?
Los jugadores del BES fueron los que los trataban mal. Trataban más con él, no mal, más. Entonces ellos pueden saber más que yo. Él conmigo subió unas cuantas veces, pude vivir un par de convocatorias con él. Y eso es lo que viví, pero bueno, un tío de puta madre, ¿eh? Pasa que tiene una manera diferente de pensar a los demás, entonces, pues, pero hay que respetarla. Otra cosa es que lleves razón o no, de todas maneras nadie le ha llevado a la contraria. O sea, en todos los programas que ha estado, nadie le ha demostrado físicamente.
Nadie le ha demostrado
lo contrario a lo que le ha dicho, porque
si yo te traigo aquí
Pobes, si tú me traes aquí un científico, que el científico...
No me vengáis con eso.
Que
no,
me demuestre aquí físicamente.
Y el historiador,
¿no? Científico aquí en la mesa, pero ninguno.
Ahora me van a meter en otro lío por traerte a ti. O sea, no me metas en un lío tú. Que el científico no tiene que demostrar lo que ya está demostrado, que la Tierra es redonda.
No,
¿tú también eres terraplanista? ¿Eres terraplanista?
Yo sí, claro.
No, di la verdad.
No.
Tú ahora quieres coger el tirón de Pobes y quieres...
Yo ya soy conocido.
Sí, hombre, pero vamos, ¿viste lo que pasó con Pobes? O sea, tú quieres que la Tierra es redonda.
No, hombre, pero no puede llevar un tío a un plato con un balón de fútbol y decir, pues por aquí, tú ves un árbol, un barco, pues si se va por allá, pues es que ya la Tierra no se ve. Ya es que es curvatura.
¿Cómo?
Entiendo, ¿no? Un balón de furbo. Un balón de furbo. Tú pones una de esto y se va para allá. Y es que ya tiene curva. Venga, ya, eso a mí no me, no, no me vale.
No, 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 no.
Yo te lo juro. No, yo creo, yo,
además nos caeríamos para abajo.
A mí me está empezando a explotar la cabeza en este programa, tío. Porque no, no.
Claro, ¿eh?
No, no, pero.
Ya. Hay que ser más profesionales, ¿no? Los programas de televisión.
No, y de radio.
Claro.
Y de radio, no, si nosotros, oye, a todos estos les están matando. Y a mí me da pena por ellos.
¿Qué? ¿Usted lo defendéis? ¿Lo defendéis?
No, pero. Que,
soldado de pobres.
No, soy soldados de pobres. No, pero que les ha quedado mucho hate, como se dice.
Es
ahora.
Un buen divulgador, lo convence muy bien a la gente. Es más, es entrenador, lo está haciendo muy bien. Y fuerza de convicción tiene, hazme caso.
Sí, 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 sí. Bueno, pero.
Escúchame, hay una comunidad, ¿eh?
No, no.
Contratada de terraplanistas, o sea.
Pero otra vez, pero que de comunidades hay de todo. O sea, quiero decir que no, eso no tiene que ver. O sea, que la gente hace asociaciones de todo. Tú te ríes sí. Porque lo que quieres es que no, nos caiga más mierda todavía al programa.
No hago nada.
Sí, hay una que se reunieron el día del clásico que creen que las palomas son robots espías del gobierno.
¿Lo ves? O
sea, esa asociación existe.
Claro.
Y no... yo no, o sea, no lo puedo demostrar, lo contrario. A lo mejor.
Hombre, eso sí se puede demostrar. ¿Cómo? Una paloma no es un robot. Bueno, una paloma...
Joder, pues,
las que habrás visto.
Hombre, cojo una paloma y...
¿Has cogido alguna paloma?
Sí, he cogido alguna paloma. Hombre, las he visto muertas.
Anda, claro. ¿No están atropelladas por la calle?
Y además, los robots no cagan, las palomas sí.
¿Qué dices, Senabre?
Que igual esa que has cogido no es robot, pero entre muchas hay una ahí escondida, que ya, es espía, sí, claro. Espía de...
Igual es un dron, un dron.
Que él no ha contado, ¿no? Claro. Fue que cuando dejó el fútbol se metió a misionero.
Sí.
Se fue a ayudar a los niños pobres, a países.
Está muy bien.
Pero es que cogió la malaria. Y se puso muy, muy, muy malo. Entonces yo creo que ahí hubo un punto...
Donde pudo ver,
claro,
algo, ¿no?
Se le fue.
Ahí hubo un día de antes y después, y dijo, yo me voy, me quito de aquí, de en medio, me voy para allá, para España, que está muy bien, y allí cojo un equipito, me distraigo, me entretengo, y yo creo que es lo que quería era encontrar su yo mismo, ¿sabes?
Sí.
Y yo creo que ya lo ha encontrado.
Sí.
O todavía no.
No, o sea, está buscándolo, está en una búsqueda. Uh-huh. Está en una búsqueda.
Pero yo me llevo muy bien con él.
Y Preciado, ¿qué pasa?
Me dijo, ven a ver, no, este fin de semana, juega en el Moscardó. Mamá, he intentado convencer para que juegue con ellos, pero yo ya no tengo.
¿Te ha querido fichar para el Moscardó?
Sí, sí. No,
pero una cosa.
Que sí, en serio.
¿Le dijiste que venías al partidazo hoy? ¿Se lo has avisado?
No. ¿Para qué?
No,
si me conoces, no pasa nada.
Ya, no, hombre, porque por saber un poco, decir, pues voy yo para el.
Podía haber venido.
Para el matadero, pues, otra vez.
Conmigo sabe que está en buenas manos, que yo voy a hablar bien de eso, ¿eh?
¿Tenéis a Preciado de entrenador? Sí, sí, que claro. Para descanse.
Fue el que lo hizo debutar. Él habló con Preciado y le dijo, oye, déjame debutar, tío, que es mi ilusión, es mi sueño.
Ah, se lo dijo él a Preciado.
Sí, sí, claro.
Y Preciado que le dijo, sí, hombre, sí.
Y Preciado era muy buena gente, le dijo, y hizo convocar a varios del filial por la buena persona que era, por lo empático que era con los futbolistas. Y luego, si tiene un sueño y no tenemos nada que jugarnos, yo te lo regalo, yo te lo doy. Y eso le dijo.
Qué bueno.
David, tú que has jugado la Kings League, el otro día contó que Piqué, de alguna manera,
le había robado la idea.
¿Tú sabes algo de eso o qué?
Pues puede ser, porque él es muy... O sea, que le gusta tener muchas ideas y se le pasa por todo por la cabeza y lo hace. Todo lo que se le pasa por la cabeza, sin pensarlo, lo hace. Y a lo mejor ha podido ser cierto.
Oye, ¿y hay muchos jugadores así? Porque, claro, como conocemos a muy pocos, porque cada vez la prensa está más alejada de los vestuarios, hay mucha gente muy peculiar en el fútbol que hay cosas que no sabemos, supongo.
Sí que hay gente rara. Lo que pasa es que, claro, la
¿quién
gente
es el
no
más,
se,
el
no
más
se,
raro con el que tú te has cruzado?
No se muestra en los medios. No sé, tendría que pensarlo, pero que sí que hay de todo, sí, es cierto. La gente, lo pasa que aquí los medios no muestran una cara y luego en la realidad es otra, pero bueno.
No te viene
el Pope en este momento.
Ahora está en el.
El top, más transparente.
Top
el más transparente que existe, está claro.
Sí. Y así de. No te viene a la cabeza ninguno que sea un poco así peculiar, que haya dicho tú, este tiene una avería también, que menos mal que haya caído aquí en el fútbol.
No me cae.
Sí, sí, te estás acordando, estás acordándote de alguien porque te estás riendo.
No, de verdad, no quiero meter aquí a nadie.
Y estás. Aunque no digas el nombre, cuenta algún...
No, que es que no tengo, de verdad, ahora. Vale. Que...
Bueno, es que igual eres tú uno de ellos, ¿eh?
Sí, eso sí, eso claro. Ya lo sabiste.
Sí, sí, sí. Que, ¿estás de comentarista ahora?
Sí, estoy en los medios, en la tele, en la radio, tú sabes, haciendo cositas. Me invitan a torneos a Estados Unidos, me voy por ahí. Como estoy todavía en forma, estoy
con el gusanillo ese, todavía me creo futbolista, pues me voy por ahí a disfrutar de la vida, que ya toca.
¿Y quieres ser entrenador o quieres ser...?
Sí, ya tengo los títulos, tanto de entrenador como director deportivo, puedo hacer cualquier cosa. Estoy viendo mucho fútbol base, intentando pues eso, a ver si me sale algo interesante pa en un futuro y empezar una nueva vida.
¿Y cómo ves la vida desde este lado del fútbol?
Bueno, con mucha menos presión que cuando eres futbolista. Cuando eres futbolista tienes una
¿Pero
presión...
rajas de alguien o no rajas de los jugadores? ¿Eres un comentarista de estos que para ti está todo bien?
No,
o sea, tú,
yo,
si ves a un jugador que es malo,
yo
dices,
soy este... no a mí me yo defiendo al futbolista siempre, ¿no? Porque hay que verse la tesitura de un futbolista dentro del campo, que está a 200 pulsaciones, y luego pues la toma de decisión pues muy difícil tomarla con tanta velocidad, como por ejemplo Mbappé. Una de las cosas que a mí me sorprende de él es como la última decisión, que es la del golpeo, siempre le pega con el empeine. Nunca coge el interior para finalizar una jugada, ¿no? Como ese aspecto, no digo que sea malo el chaval, pero hostia, de vez en cuando usa el interior para pegarle un palito, porque todas las que usa, es que lo vimos ayer. Ayer tuvo 3 o 4 que le pega con el empeine y se le va alto. Tío, usa el interior, le pega un ladito, que eso es una de las cosas que usa Rafinha muchas veces, que usa el interior antes que el empeine, porque sabe que la superficie de contacto más segura a la hora de finalizar, ¿no?, una jugada. Entonces, pues, bueno, en este aspecto yo creo que tengo condiciones para ser entrenador, ¿no?
¿Tú sí. Lo que no sé si luego eres un tío serio en el trabajo, ¿sabes? O sea, que porque tengo la imagen tuya de
bueno,
el mítico chiste que contaste...
Sí, de la sandía.
El de la sandía.
¿Cuál era? ¿Cuál?
No, ese... de la sandía.
¿Eso para contar?
No se puede contar.
A estas horas ahí, ¿no? Sí. No pasa nada.
No, porque hay mucha...
Depende de Juanma.
Sí, no. Porque es... No vaya a ser que mañana salgamos el...
No lo cuento.
Es muy bueno.
No.
No,
que te mande el tuit, que te mande... O busca el tuit, pon en Google tuit, sandía...
Eso ya me lo sé, estoy aquí. Ah,
De verdad. Bueno, pues oye, que ha sido un placer recibir...
Tienes un hijo, ¿no?
Dos, un niño.
Ah, dos, pero el que sale en redes sociales contigo hace...
Es mi hijo, sí.
Es futbolista, juega al fútbol,
¿no? Sí, juega fútbol. Está ahí en el Rayo, en los pequeñitos y nada, le gusta.
¿Compresa? ¿En el Rayo Compresa? Sí.
El Rayo Compresa, dice.
¿Cómo? Hombre, que con Martín Presa.
Martín Presa, sí. Está ahí en el Rayito, ya, le va bien, le gusta el fútbol. Bueno, mientras se distraiga, se entretenga, ya si llega o no llega, ya eso es cuestión de...
¿De qué juega?
De medio centro.
¿Le metes mucha presión o le corriges?
Sí, bastante, pero bueno, lo que no ha salido con mi sangre, tío, ¿qué hago? Que yo quiero que tenga mi sangre y no la tiene. Entonces, pues, una de las cosas más importantes en un futbolista, que tenga sangre, ¿no? Y actitud, ¿no?, en el campo. Ya luego que me tengo por las cuadras no se lo pido, porque eso, para eso hay que tener talento, pero lo mínimo sí se lo pido, que es actitud dentro del campo, sí, de verdad.
Y joder, pero ¿cómo dices eso del chaval, hombre? No,
no,
vaya traje,
tío.
No, o sea, dices que no rajas de los futbolistas,
pero se ha dormido ahora, no me está escuchando.
Ya, hombre, pero se lo van a decir, vaya rajada que pegó tu padre ayer de ti en el partidazo. ¿Eh?
Ya, se lo van a decir seguro.
Claro, tendrá
otra, los profesores.
Tendrá otras cosas buenas. Tendrá otras cosas muy
tiene
buenas.
Muchas cosas, pero
pues venga, di lo mejor que tiene.
Tiene mucha calidad, mucho talento, tiene buen pase, tiene buen desplazamiento. El balón parado es lo mejor que tiene. O sea,
mira, ¿Kroos tenía mucha sangre? ¿Toni Kroos?
¿Toni Kroos? Como es, sí, más o menos.
Díselo a Pedri.
O Pedri, sí, o... Sí, sí,
claro, es que no hace falta ser un...
Pero es que como yo tengo tanto temperamento, que quiero que tenga el mío, claro. Digo entonces, que no todo el mundo...
Que Kroos tenía mucha sangre, que da fe Pedri. El último día de Kroos demostró que tenía mucha sangre.
Ah, yo pensé que decías que los dos no tenían sangre, ni Pedri ni Kroos. No.
Aprovechando siempre para rajar del Barça.
Sí, no, al revés.
Al revés, se está rajando de Kroos, porque le metió un palo a Pedri en el último día, en el España-Alemania, tremendo.
Sí, demostró que era caliente.
Sí, sí, efectivamente. Muy bien. David, me alegra mucho verte. ¿Tú de qué equipo eres?
Yo del Madrid.
Del Madrid.
¿Y del Cádiz, no?
Del Madrid, del Cádiz, del Levante, del Sporting.
Ah, bueno.
De todo lo que jugué.
Menos del Barça, de todos.
Santander, de todo.
¿Tienes tatuado el
escudo del Sporting?
El escudo. ¿Es el único escudo que tienes tatuado?
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué dices que eres del Madrid? ¿Serás del Sporting? ¿Lo tienes tatuado?
Yo qué sé. Ya, bueno, estuve 6 años en el Madrid. En la cantera, luego en el Castilla, en el Madrid C, tú sabes. Llegué hasta incluso al primer equipo. Estuve en varias convocatorias y, bueno, pero no... Pero
¿Y por qué no llegan al primer equipo los jugadores del Madrid?
Es muy difícil. Bueno, en Madrid están los mejores futbolistas del mundo. Y
en el Barça también.
El Barça, fíjate cuando llegan al Barça.
Bueno,
se hacen los mejores
quizás
también.
Pues hay más valentía, ¿no?, por parte del Barcelona. Pero el Madrid lo que busca son números y títulos. No busca canteranos. Números y títulos. El Barça al menos busca a lo mejor otra cosa. Aún así, metiendo canteranos no es que le vaya muy bien, digamos, económicamente, porque luego tampoco sabe vender. Igual vende mejor en Madrid. Al final hay que saber utilizar la cantera.
David, gracias por venir al partidazo. Te deseo mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y espero veros pronto, ¿vale?
Sí, hombre, claro.
Si queréis subir la audiencia, contad conmigo.
Vale.
La semana que viene viene Pobes y la otra viene.
Vamos a alternar una semana Pobes, otra tú. Una Pobes, otra tú. Una Pobes, otra tú.
Y luego el científico.
Y luego científico. Un astronauta, sí. Que no sé quién propuso hoy que metiéramos a un astronauta. A un astronauta. Sí. Está no, pero... bien.
Y un historiador también estaría bien.
Un historiador, un astronauta.
Le tiraría por tierra todo lo que dijo un la médico. Guerra Mundial. Sí, y la guerra civil. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Venga, pues. Hasta luego, David. Mira, y se levanta y se va en directo. Claro, muy bien.
Profesional.
Nos quedan cosas de las que hablar. Por ejemplo, de la renovación de Pedri y de lo de Louzán. Atención a lo de Louzán con Pedrerol, que está francamente bien las declaraciones. Enseguida lo contamos. Antes, mensaje de Isaac Avilés. No, de Gemita Santos.
Y ahora momento en el partidazo, como siempre a estas horas, de entrar en William Hill. Y te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Barça-Alavés y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. Con la nueva app de Cope, lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme...?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial. Porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Dos conexiones antes de los Americans. Una con Barcelona, donde está preparado Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo
muy
estáis?
Buenas, muy bien, muy bien. Renovación importante la de Pedri, ¿eh? Muy importante, y, 2030. Sí.
2030 la de Pedri, no informan de la cláusula, desde lo de Araujo no informa al Barça, pero esta sí, esta es de 1.000 millones, aunque ya la tenía esa cláusula, y mañana renueva Gavi, o sea que mañana cuando acabe el entrenamiento Gavi hará como ha hecho hoy Pedri, irá directo al Camp Nou y ahí le esperará la Porta, le esperará la directiva y firmará hasta 2030 también, y cláusula de 1.000 millones. Hoy importante porque Pedri, para muchos en Barcelona, es el mejor mediocampista que hay en Europa y firma su continuidad en el Barcelona. Ya dijo de con una previa de Champions a Movistar que ellos se centraban en renovar más que en fichar, y es lo que están haciendo. Y a no ser que venga, no sé, mañana acaba el mercado saudí, a no ser que venga una oferta, por ejemplo, por Ansu Fati que le haga repensar su futuro, pues no saldrá, por lo tanto tampoco podrá incorporar a nadie, y lo que hacen es centrarse en renovaciones. Araujo, Gerard Martín, hoy Pedri, mañana Gavi, y renovaciones importantes. Y además, Juanma, hoy se ha conocido lo del estadio. Que al
bueno,
final...
sí, que no viene, los Rolling no se ha anunciado porque, a ver, los Rolling no habían anunciado que hubiera gira de primavera-verano en Europa, con lo cual no pueden anunciar que no la va a haber. Pero sí ha trascendido que no va a haber gira de los Rolling en primavera y verano.
Los Rolling al rescate.
No,
de la Porta.
¿Por qué no? Porque los Rolling...
No, digo que porque se da por hecho que iban a venir los Rolling.
Bueno, porque se filtra, joder. O sea, ¿por qué se daba por hecho que iba a venir Mbappé al Madrid? Durante 7 años.
Bueno, porque estuvieron 7 años esta gente dando la matraca.
Ah, vale. Bueno,
esta gente dando la matraca.
Contando lo que pasaba, ¿no?
Claro, no, pues que al final no vienen y entonces el estadio queda libre, con lo cual el clásico en Montjuic no hay, sin problema, ¿no?
Sí, bueno, el ayuntamiento le había dicho los últimos 2 meses al Barça que es que lo necesitaban, el espacio que necesitaban Montjuic, y hoy ha trascendido la noticia de que al final no van a venir los Rolling, tampoco se sabe el motivo, como tampoco era oficial, pero el caso es que el Barça lo han celebrado en las oficinas, y luego cuando ya les han confirmado oficialmente el ayuntamiento que lo tienen libre, pues ellos ya han hecho un comunicado pidiendo tener Montjuic hasta el 20 de mayo. Sigue diciendo el Barça que el objetivo es poder ir al Camp Nou y disputar ese clásico del 11 de mayo en el Camp Nou, pero al menos ya tienen ese plan.
Pero una pregunta, Víctor. Si el clásico fuera en el Camp Nou, ¿con cuánta gente?
Porque, no.
Porque el
Camp Nou... 60.000, dijo Elena el otro día.
60.000. Sí. Y la obra final del Camp Nou es para 100.000.
105.000.
105.000.
Que no.
Pero habéis visto
nada.
El aspecto del Camp Nou.
El año que viene jugará, ya, la temporada que viene.
2020, ¿Acabado? 2026.
Sí,
pero hay un año que está previsto que se va a jugar con las obras.
Pero la palabra previsto y esta junta directiva me parece una temeridad. La comparación.
Pero luego tienes que meter ahí el césped, acordaros del Bernabéu,
es
con
menos,
el polvo.
El hipogeo,
para que luego eso agarre y se quede bien. O sea, que luego eso tarda muchísimo más. O sea, quitaros la idea, es imposible que en esta temporada esté jugando el Barça ahí. ¿Por qué quieren seguir engañando a la gente?
¿En el Bernabéu se siguen haciendo obras?
Dentro no, en los exteriores no. Sí, porque están con el tema de la estación de metro, pero dentro del estadio, teóricamente, yo no veo, obreros.
Gradío, no, pero dentro de las gradas, los pasillos, baños, vomitorios y todo eso, quedan cosas por hacer.
Bueno, porque están retocando todavía algún palco VIP y tal, pero lo que es la gran estructura está realizada.
¿El Skybar está acabado o no?
No, si está acabado está, lo que estaba pendiente era de que llegara alguien que...
El Skybar sí está acabado.
¿Está acabado?
Sí, pero acabado está.
Lo que pasa es que el que lo cogió, pues resultó,
eso es otra cosa.
Resultó ser un Jetta o un
listo.
Va a abrir un japonés de los que nos gusta, de estos top allí.
¿En el Skybar?
Muy bueno. Sí. No, arriba sí, en el Bernabéu.
¿Pero cuál? Sushi 99. ¿Sushi 99?
¿Sí? ¿Sí? Pues si hay uno al lado en Padre Damián.
Bueno, pues otro en el Bernabéu. ¿Y qué más da? Pues si vas a los dos.
Poco me van a ver a mí.
Bueno, están preocupados en Sushi 99 por no verte a ti. Igual quiebran. Vamos, ahora mismo les acabas de dar un disgusto.
Hay muchos restaurantes a pleno rendimiento. Yo el otro día estuve en el Puerta 57, que ya estuvo anteriormente. Espectacular también, por ejemplo.
¿Esa era tu puerta?
Yo estaba en la 55.
Arzábal abierto.
Abierto
Arzábal, que es un espectáculo.
Y muy barato.
Álvaro, Iván,
y baratitos.
¿Arzábal? Está muy
bien.
Oye,
te digo una cosa, a mí eso me sorprendió, que respeten los precios dentro del Bernabéu. Yo pensaba que iba a ser más caro.
Es que no he podido ir todavía a Arzábal.
Y
pero...
es el mismo precio que si vas a
Retiro,
otro Arzábal.
¿Aquí? ¿Sí? Ah, muy bien.
Pues claro.
Me alegro por
eso. Claro, no, David, depende de la ubicación del restaurante, a veces te cobran más. Estás cenando viendo el césped de Bernabéu, claro, puede claro ser que pagues más que cenando en restaurante.
Soy muy mitómano.
Oye, Senabre, Pedri, ¿en el mejor momento de su vida para ti?
Sí, con mucha diferencia. Por el entrenador que tiene y por la posición en la que juega. Que hay gente que lo prefería de media punta, más cerca de portería y tal, pero yo creo que jugando de medio centro en la base de la jugada se está saliendo. O sea, había años que yo me quejaba que jugaba mejor con la selección española que con el Barça, que se lesionaba mucho, pero este año es el jugador, no es el mejor, que para mí es Lamine, pero es el más regular, el que más buena nota saca más constantemente cada fin de semana.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo, ya tiene carnet de conducir para Cuba, sí, ¿eh?
Ah, es verdad, lo he visto, una foto. A los 5 días de cumplir los años, ya tiene el carnet.
Ya tiene el carnet, el siguiente será Lamine, claro, cuando lo
cumpla en
julio.
Pero una cosa, yo no sabía que se podían dar clases prácticas teniendo 17 años.
Sí, yo lo hice.
¿Prácticas?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Lo que no te puedes examinar es
hasta que lo tengas 18. Pero, o sea, que con 17 tú puedes dar clases prácticas.
Sí. Al menos antes, yo desde luego las di.
No me acordaba yo de eso. Vale. Gracias, Víctor.
Claro, porque iba con... como una persona.
Bueno, hombre, claro. Las clases suelen ser como una persona.
Sí, suelen ser una persona.
No, te da, no, un ordenador que me iba a explicar.
Una clase de autoescuela.
Que no va solo, vamos.
Con el coche solo no te deja. Con un testa rosa.
Leía el libro y mientras conducía iba leyendo el libro y se convencía a la derecha. Yo voy a
aunque sea un Tesla un coche, me
bueno, claro, digo, que sea un Tesla Foto que conduce a ratos por ti, tampoco te deja el solo.
Si no habéis caído.
Bien, Foto, bien.
Vamos poco a poco.
Venga, que queda ya poco.
Poco nos pasa.
Me quedan 15 minutos de semana. A ver, venga, una cosa.
Sí.
Luzán, hay una cosa que me sorprende mucho de lo que le ha dicho a Pedrerol, que es que si el 5 de febrero no le levantan la inhabilitación para cargo público...
Que él va a seguir.
Que él sigue.
¿Cómo? Sí.
Pero eso, ¿cómo puede ser? No puede ser.
Bueno, pues yo creo que el gobierno aplicará un artículo de la ley del deporte y los jurídicos de los que se rodea Luzán pues pensarán otra cosa, ¿no? Pero vamos, es verdad que una de las preguntas ha sido esa. Con Pedrerol se ha emitido, por cierto, la entrevista hoy íntegra. Y la verdad es que ha dejado pildoritas, ¿eh? Porque Louzán estaba ahí...
Sueltito.
Sí, le ha echado un cafecito.
Flamenco,
de esto,
¿no? Flamenco.
Josep, y bueno, se ha soltado, ¿eh? Ha dicho que han tenido ofertas para llevar la Supercopa a Kuwait y a Estados Unidos. Pero que obviamente Arabia es el que más paga. De la Copa del Rey la va a mantener como está, pero las primeras eliminatorias estas que juegan los equipos de regional, quiere que el equipo de regional de Galicia juegue con el Celta. O con el Depor, que no juegue con el Atlético Madrid. O sea, que jueguen de manera geográfica más en las primeras eliminatorias.
Proximidad geográfica. Condicionar el sorteo por proximidad geográfica.
Solo las primeras eliminatorias esas, donde juega, por ejemplo, el Valencia ha jugado con el Parla-Escuela, ¿no? Pues en vez de que el Valencia venga a Madrid, porque el Atlético de Madrid juegue con el Parla-Escuela, el Valencia juegue con el Paterna.
Ah, muy bien.
¿Te
lo
explicado?
Ya lo dijo aquí.
No, perfecto.
Muy bien. Qué bien. La entrevista aquí
yo cada vez
dijo.
Me explico mejor.
Sí, dijo eso.
Sí, dijo que por proximidad geográfica en la Copa del Rey lo adecuado era eso. Y que yo le dije que no estaba de acuerdo, que ya me parece muy condicionado el sorteo, como para encima ahora saber siempre, por ejemplo, el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Leganés, siempre se van a enfrentar al Sanse, a los equipos de Madrid. Entonces no me parece justo para
estoy
el resto
contigo,
que pierdan el premio gordo.
Totalmente.
De visitar
totalmente
el Madrid.
Porque el que no tenga los extremeños, por ejemplo.
Claro.
¿Los extremeños con quién juegan?
Pues con algún equipo de Andalucía, digo yo, por proximidad geográfica, a lo mejor no del misma región, pero por allí. Ha dicho que no es del Madrid, pero que le tiene mucha simpatía por lo que se dijo que
no
era del Madrid.
Dice.
Madre mía. Ha hablado muy bien de Florentino. Dice que no le gustó, por cierto,
hablado
que
bien de Florentino.
Muy bien de Florentino y también muy bien
después
de Laporta.
Después de desvelar unos de récord.
Y también habla muy bien de Laporta, ¿eh? Ha dicho que va a ser muy complicado sentar a Tebas y a Florentino, sobre todo porque Florentino está más cerrado. Para Louzán el mejor jugador es Lamine Yamal. Y Rodri, el Balón de Oro, es el segundo y no le gustó que el Madrid no fuera a por el Balón de Oro, que eso ahí lo ha afeado. Y sobre el Mundial 2030... Ha dicho que Valencia va a ser sede y que hay una de las 11 sedes que va a ceder su puesto a Valencia sin rechistar.
¿Voluntariamente?
Sí. Que no va a poner ninguna objeción.
Madrid, creo que es.
¿El Bernabéu?
¿Quién crees que va a ser?
Cero información, ¿eh? Pero a lo mejor San Sebastián. Pero cero información, ¿eh? Insisto.
Ya se va.
No, yo no tengo ni idea, no sé.
Pero,
y Fouto tampoco.
Pero lo ha dicho así, ¿eh? O sea, una de las 11 va a dejar. Que quiere que la final sea en el Bernabéu, por capacidad y porque es la capital. Que va a haber un nuevo director deportivo inminente en la federación.
Inminente.
Es un exjugador del... El Real Asay. Un exjugador... Próximo director deportivo de la federación.
Pero
el Real Abel, no lo estropeéis, hombre.
Pero que estamos haciendo un exjugador. Pero la gente está volviendo loca.
Un exjugador del Barcelona. Va a ser el nuevo director deportivo de la federación.
Vale.
Y bueno, y el corte. Y el sonido que metemos. Ah, que confirma Louzán que los insultos a la puerta en el palco.
A la puerta no, de la puerta.
De la puerta se produjeron.
No, a mí no. a directivos que estaban allí, directivos de la Federación Española de Fútbol, parece ser que sí. Aparte había testigos desde el ámbito periodístico que así lo acreditan.
Bueno, ¿yo patadas?
Eso de patadas no sé, porque yo estaba saludando a los árbitros en el vestuario.
¿Se disculpó Laporta después?
Sí, bueno, a su manera, al día siguiente sí, hablamos y el hombre bueno, dijo que era un momento de el fútbol es pasión y por lo tanto que tienen que entender y tal.
Claro, es que... Bueno, es que la gente también entras en un palco llamando hijos de puta y dando patadas a las sillas y no lo entienden.
Es fútbol es pasión.
En esto que decía de la sede Fouto, a mí me escribe alguien que pilota, me dice Coruña.
Sí, tú antes decías eso.
Yo lo que he dicho es que Coruña se quería, o sea, podía ser la que se cayera.
Muy bien.
Pero la que cediera su puesto, eso ya no sé.
Muy bien. Oye, pues francamente bien habéis estado,
sí, está muy bien.
De verdad.
Bien.
Todo el ritmo.
Hemos hablado mucho.
Sí. Está con la cámara.
Sí. Para... Tú te quedas en Abre, que tengo de Americans.
Sí, hombre, por favor. ¿Luis?
Sí. Luis hoy hombre, está... Luis. Tenía otro programa.
¿En serio?
Sí.
Otro plan.
Está grabando.
¿Algún conciertito?
Está grabando.
Luis ¿tiene un bolo?
Sí. ¿Ah?
Pero está oyendo, ¿eh? Podéis decirle cualquier cosa que está oyendo.
Sí, está tomando nota.
Ahora mismo está, que vamos.
Está tuiteando toda la entrevista. ¿Cómo es si lo está tuiteando?
Bueno, un abrazo, compañero. Adiós, enseguida Americans. De Americans, continúa Senabre, se incorpora Parra, hola Parrita.
Buenas noches.
Y Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy empezamos de Americans con una conexión con Washington, con nuestro corresponsal, con David Zalandete, que desde hace ya bastantes horas está contando en la antena de la cadena COPE la tragedia de ese avión de American Airlines. Ya sabemos que no hay supervivientes y que hay varios deportistas entre las víctimas. Hola David, Washington, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Las noticias están recuperando los cadáveres, si no me equivoco, y no hay supervivientes. ¿Qué es lo último que se está diciendo ahí del accidente?
Lo último es la cifra de cadáveres, porque ya son cadáveres lo que se está sacando de aquí del Potomac, ya anochecido. Se cumple en una hora 24 horas de ese accidente y fíjate, 67 muertos, ni un superviviente, y aún han sacado solo 40. Las aguas son muy lodosas, está muy complicado el Potomac, hay placas de hielo, las acabo de ver yo tomando el metro para venir desde el aeropuerto, que he estado todo el día allí, y la situación es bastante, bastante dramática. Y como tú mencionabas, es un golpe durísimo para la comunidad de patinaje artístico que tenía una concentración después de un campeonato nacional en Wichita, Kansas. Han muerto dos jóvenes promesas de 16 años y algunos patinadores muy, muy establecidos, incluso dos campeones olímpicos que estaban exiliados aquí de Rusia.
American Airlines culpa al helicóptero, por lo que he leído, y luego está las declaraciones de Trump que son absolutamente...
Delirio, o sea, un delirio.
Es increíble cómo un presidente se puede meter en algo que está sin vamos, casi sin iniciar las investigaciones, como quien dice, ¿no?
Es interesante esa salida para adelante, porque es lo que es. A ver, ayer cuando empieza a celebrarse un poco las primeras ruedas de prensa en la Casa Blanca y demás, se le preguntó a Trump, antes del accidente, sobre sus planes para la seguridad en el transporte. Había descabezado la Agencia de Seguridad en el Transporte, es una cosa que creó George Bush después del 11S para la seguridad. Pues esto que tienes que pasar 1,000 controles de seguridad en un aeropuerto. Y luego la Agencia Aeroportuaria Federal, que es lo que controla pues el espacio aéreo. Y bueno, pues las había descabezado las dos. Y claro, se produce este accidente y esto pues a él le pilla con el paso cambiado. Y hoy ha dado una rueda de prensa en la Casa Blanca. Hay dos cosas que han llamado muchísimo la atención y esto tiene una clave interesante. Ha dicho que no, que esto no puede ser. No, esto son las cuotas de los anteriores presidentes Joe Biden y Barack Obama. Ha dicho literalmente... que es que habían contratado a discapacitados psíquicos y físicos para esos puestos. Esto es una burrada, vamos.
Si no lo viéramos, pensaríamos ¿cómo va a decir eso un presidente?
Ni una serie. Un guionista no hace eso. No sé.
¿Cómo puede decir esa barbaridad un presidente después de que sepamos que no hay supervivientes en un accidente de aviación.
Vale, y luego tú piensas, sí, piensa el tema de que, o sea, tú puedes culpar a Joe Biden, puedes culpar a Barack Obama, pero a deficientes psíquicos, sí, físicos, o sea, es una afrenta a la dignidad humana. Entonces, hoy, solo un pequeño dato, o sea, ha sido tal el bochorno que se ha creado que ha llamado a los medios al despacho Oval, lo ha intentado arreglar y los medios le han preguntado: presidente, por lo menos va a ir a ver a las familiares de las víctimas, porque los familiares de estos patinadores están todos en el aeropuerto descompuestos porque no se han recuperado los restos. ¿Sabes lo que ha dicho? Dice, ¿qué? ¿Voy a ir a qué? ¿Al río a nadar? No, yo ahí no se me ha perdido nada, pero así... Que empatía ninguna, ¿no? Entonces esto le está empezando, bueno, a pasar
factura. Es que es increíble. Son cosas que trasladadas a Europa, Pani, serían un escándalo de... Pero, o sea, estaríamos hablando de la petición de la dimisión de un presidente en una situación así.
Sí, sí, de proporciones épicas. Pero bueno, está en el inicio de su mandato, está, bueno, pues ahora mismo con un poder casi omnímodo y es bastante consecuente con su carácter, un carácter errático como el suyo. Y no me extrañan para nada las declaraciones.
Joder. Va a ser una legislatura tal y como ha empezado, con los decretos, con los rotuladores, tirándolos a la gente, con esto. O sea, es que.
Pero es que, ¿qué esperábamos? Es que Trump es así.
Pues yo creo que está. Pues para mí está superando a su personaje todavía. Sí, te lo digo de verdad, ¿eh?
Ya lo conocíamos de muchos años atrás.
Pero hay una cosa ahí que es importante. A ver, Trump ha venido con algunos planes. Que tú miras cómo está, pues, el funcionariado aquí, de gastos, esto de Elon Musk de modernizar el gobierno, de que no tengas que hacer millones de trámites cada vez que quieres sacarte el carné de algo, ¿no? Todo eso está bien. El tema es que Trump, que tiene muy buenas ideas y que es un empresario y es muy buen gestor en algunas cosas, la fastidia siempre con estas ganas de provocar innecesariamente. ¿Por qué tienes tú que poner el foco sobre una persona pero que ni siquiera existe, él simplemente... Sí, pero además, sí, la lista de discapacidades que ha dicho hasta enanismo, es de una ofensa a la dignidad humana tremenda, ¿no? Increíble. Que no lo necesita, además, ¿no? Simplemente, espérate a que acabe la investigación del Pentágono, date unos meses y luego dices, pues mira, fue un error de los soldados que dieron un giro, que es lo que parece, y ya está, ¿no? Pero no, es incontrolable.
David, gracias, un saludo, Washington.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Tremendo.
Una cosa te digo, Juanma, Trump prometió dos cosas por encima de todo cuando en el periodo electoral. Uno era lo de las deportaciones y el otro que iba a bajar la gasolina. Que tenga mucho cuidado Venezuela, que se planta allí, o sea, que se planta allí y se lo queda todo, o sea...
Bueno, hoy estaba escuchando la linterna también, cómo es Petro, el presidente de Colombia, que ha entrado en sí, lucha, bueno, con Trump... Y una X. Petro, por lo visto, a las 3 de la mañana se pone ciego a whisky, escribe tweets y monta también la Mundial. O sea, es que
eso dicen. Al final los nuestros son los mejores.
Te lo digo yo.
Es bueno, que, los bueno, políticos españoles...
Estamos en mano. Bueno, el de Corea del Norte, ¿qué tal? El chino, Putin, Trump, sí. Petro...
Estamos rodeados, Juan. Joder, macho, rodeados. De verdad, es todo un milagro, macho.
Qué locura.
Es todo
un milagro. Bueno, vamos a hablar de deporte, venga. Comentamos el otro día la posibilidad de que la NBA cree una liga en Europa... ¿Cómo está eso, Pani? ¿Es verdad o no?
Bueno, hay conversaciones. Hay que dejar muy claro, ya lo hemos dicho muchas veces, que no estamos hablando de una conferencia de la NBA en Europa. Eso a día de hoy es irrealizable, entre otras cosas por la logística, ¿no? Por la logística de viajes. Y yo creo que Adam Silver, el comisionado, lo ha dicho muy claramente. Hasta que no vuelva un avión similar al Concorde, va a ser imposible que nos podamos siquiera plantear la posibilidad de tener una conferencia en Europa. Lo que sí está estudiando la NBA muy seriamente es la posibilidad de invertir en una liga en Europa. Algo parecido a lo que sería, o algo que podría decirse que sería una Superliga Europea, fíjate, y probablemente se produzca antes en baloncesto que en el sueño de Florentino Pérez en fútbol, ¿no? Pero esa sería un poco la idea. En principio irían asociados con FIBA, no con Euroliga, pero a mí me resulta muy complicado entender que cualquier liga que pueda hacer en la que pueda invertir la NBA en Europa no cuente con los equipos ya sentados en este continente.
¿Qué pasa en Miami, Dani?
De todo. La pregunta es qué no pasa, porque ya teníamos el pollo entre Pat Riley y Jimmy Butler, que sigue, continúa de baja indefinida por conducta en detrimento del equipo, es como se llama este hecho. El otro día se negó a entrenar, le dijeron que no iba a jugar y dijo, pues me voy a casa. Pues a todo esto súmale que la NBA investiga a un compañero.
Pero perdona, ¿y le siguen pagando?
Sí, no, sí. Bueno, está multado.
Está suspendido.
Está multado.
está suspendido hasta nueva orden, mientras el esté tema de esto, Juanma, por detrimento.
El tema de esto es que Jimmy Butler cobra 48 kilos al año. Cuando tú estás sancionado en la NBA de empleo y sueldo, te quitan cada partido que no juegas, te lo quitan del sueldo. Cada partido Jimmy, que es sancionado Jimmy Butler, palma 600.000 pavos.
Esto va a acabar con que le traspasen, que es lo que pasa siempre. Y a todo esto súmale que la NBA investiga a Terry Rozier, que es compañero suyo, por, y exjugador de los Celtics, por presuntas apuestas ilegales en partidos. Es verdad que por cosas que hizo en los Hornets, no en Miami, pero bueno, ha explotado ahora. Le acusan de jugar pocos minutos y de hacer poca valoración aposta porque su círculo más íntimo había apostado contra él. Entonces, para ganar eso...
Poca broma con esto, que es una investigación de la Fiscalía de Nueva York, ¿eh? O sea, poca broma. O sea, es una investigación federal. La NBA, de hecho, ha salido el que se encarga de la comunicación de la NBA, Mike Bass, diciendo, el portavoz, diciendo que en su día lo estudiaron porque les llegó y tal hace unos años cuando ocurrió esto, y que no encontraron nada que fuera, que atentara contra las reglas de la NBA, pero que si es una investigación federal, que por supuesto ellos estarán atentos, lo seguirán y colaborarán en todo que sea necesario, pero cuidadín.
¿Cómo es esto de que han salido los suplentes del All-Star?
Sí, los elegían hoy a las 12:30. Ya tenemos los 7 suplentes de cada conferencia. El otro día salieron los titulares.
Qué nervios, Dios mío. ¿Cómo puedo estar yo sin saber quiénes son los suplentes?
Estabas ahí hablando con Barral y con Monchi, como si tal cosa, y el mundo cambiando. Cosas importantes. Wembanyama, primera vez All-Star. Jalen Williams, el jugador de Oklahoma, primera vez All-Star. Alperen Sengun, de los Houston Rockets, primera vez All-Star. Les acompañan además en el oeste Jaren Jackson, compañero de Santi Aldama en Memphis. Harden, que está haciendo un temporadón. Anthony Davis, que está haciendo un temporadón. Y Anthony Edwards, que también está haciendo un temporadón. Se queda fuera Luka Doncic, que lleva lesionado casi un mes, pero es llamativo. Y en el este debuta Tyler Herro, primera convocatoria de Miami Heat precisamente, sí. Compañero de Rozier y de Butler. Debuta Keith Cunningham, que para mí es el puesto más justo de todos porque está haciendo un temporadón con Detroit. Debuta Evan Mobley con los Cavs, con los Cavaliers, que son ahora mismo el mejor equipo de la NBA. Han recuperado la mejor marca después de que ayer perdiera Oklahoma. También le acompaña Darius Garland, su compañero en Cleveland. Pascal Siakam, de los Pacers. Y Jaylen Brown, de los Celtics. Y Lillard, de los Milwaukee Bucks.
Ya tenemos, y termino con esto, a los integrantes de la Super Bowl. ¿Algún comentario que quieras hacer respecto a alitas, pizzas, absentismo laboral, Senabre, lo de dos años?
Ya lo recordaremos cuando llegue el día, ¿no?
Saca el Word.
No. Lo tengo en notas del iPhone, pero eso lo recordaremos cuando llegue el día. Lo que sí hay que decir es que es el 9 de febrero, que decíamos, cuidado con Mahomes. Bueno, pues ha metido Mahomes, Eagle Chiefs, que actúa Kendrick Lamar, que todavía no es seguro, pero que suena, repito, que podría aparecer Taylor Swift, porque tiene una canción juntos que se llama Bad Blood, con todo lo que significa Taylor Swift en la NFL y con los Chiefs, y que las entradas más baratas...
Las están regalando, no me lo digas.
$40,000. Sí. Así está... Perdona, 40,000 dólares son las más caras.
Joder, es que las más baratas, 40,000
dólares. No, 3,000 dólares, las más baratas.
Ah, bueno, si son 3,000, dame 15.
Vale. 40,000 las más caras.
Vale.
Pero subirán, ¿eh? Subirán.
Sí, hombre, sí. Todo la reventa.
Están como los alquileres. Bueno, un abrazo, Americans. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30 con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.